En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Teníamos muchísimas ganas de que llegara este momento. Ha sido el gran protagonista de cada análisis en los podcasts que semana a semana has podido escuchar aquí, en COPE Burgos. Es él el que tiene la última palabra en el banquillo, el que decide quién juega y quién no, el que configura cada alineación. Hoy recibimos en COPE Burgos, para finalizar esta temporada del podcast La Pizarra, al entrenador del Burgos Club de Fútbol, John Pérez Bolo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a COPE.
Muchas gracias. Yo también tenía ganas de venir.
Me alegro muchísimo, me alegro un montón. Además, queremos que te sientas a gusto, queremos conocerte
un poquito. Seguro que voy a estar a gusto.
Que te queremos conocer además un poquito más de cerca y la faceta más personal también, ¿no? Porque siempre te escuchamos en las ruedas de prensa hablar de aspectos puramente futbolísticos y ahí detrás del entrenador una persona, ¿no?
Eso es.
Conocerlo un poquito más. Bueno, pues vamos a poder hablar de John Pérez Bolo sobre esta temporada del Burgos, sobre su etapa aquí en Burgos. Tenemos mucho que hablar con Joel y también tenemos, como siempre, a nuestro profesor, al exjugador de Primera División, al entrenador Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, también tenía muchas ganas, ¿no?, de este momento, creo.
Sí, de verdad que sí. Yo espero compartir un rato muy agradable con John. Yo creo que iba a ser un podcast muy bonito y muy entretenido, que es siempre lo que decimos, que buscamos el entretenimiento, que intentamos ser propositivos y que bajo ningún concepto creo que lo que nos une claramente es que deseamos lo mejor para el Burgos Club de Fútbol, con lo cual vamos a tener puntos de encuentro con total seguridad, que es lo que pretendemos, aparte de compartir ideas, y dentro de ese compartir me imagino pues que en alguna yo pues dirá lo que diga, porque también está en una situación diferente a la que estoy yo, que es lógico y evidente, pero en definitiva que los oyentes se queden a escuchar este podcast porque va a estar muy bonito.
Seguro que sí. No sé si se te habrá pasado rápido, ¿no?, pero ha pasado ya un año de tu llegada a Burgos.
Rapidísimo. Hoy por la mañana hacía otra entrevista y me ha pasado muy, muy rápido. Han pasado tantas cosas este año, buenas, malas, regulares. Creo que ha sido un gran año, difícil, complicado, por todo lo que suponía el llegar a Burgos y tener que hacer lo que teníamos que hacer, y se me ha pasado muy muy rápido y está muy muy a gusto.
Es que además tiene una situación un poco contradictoria, ¿verdad? Porque por una parte se nos pasa volando y por otra parte dices, madre mía, 42 jornadas, también uno necesitaba este descanso, ¿no?
Sí, se hace largo porque esto cansa, esta profesión es difícil, tienes que tomar muchas decisiones, le das muchas vueltas a la cabeza para intentar acertar el máximo de decisiones correctamente y bueno, pues vuelvo a repetir, ha sido un año de aprendizaje, de mejora increíble por todo lo que ha sucedido, que me imagino que ahora hablaremos, pero he estado encantado y muy muy a gusto.
Muy bien, me alegro muchísimo. Te queríamos decir, como decíamos al inicio, que queremos poderte conocer un poquito más en tu faceta más cercana, empezando por bueno, este año en Burgos, que nos cuentes cómo ha sido tu rutina en la ciudad, cuáles son tus sitios favoritos, qué es lo que más te ha gustado de Burgos, cuál es ese sitio al que has repetido en numerosas ocasiones.
Pues mira, me he sentado muchísimas veces delante de la catedral, en el banco que hay justo enfrente de ella. He estado ahí tardes y tardes y tardes, y lo que más he hecho es pasear por la ciudad, por la tarde, para desconectar, para pensar en mis cosas. Y luego, bueno, pues he aprovechado también para conocer restaurantes, todo lo que hay en Burgos, que es mucho.
Uh-huh. En alguna ocasión, ahora cuando te hayas sentado a partir de que acabó el campeonato, yo te digo, y que te he escuchado, te habrás puesto a rezar allí para que Curro siga también, ¿no? Sí. Que es el mejor sitio.
Sí, soy una persona creyente y me gusta rezar. Rezo mucho por las noches, antes de los partidos. Bueno, es una me han educado así y lo sigo haciendo y sí, pues he pedido mucho, no solo por lo deportivo, sino por muchas cosas, porque en esta vida, aparte del fútbol, hay cosas más importantes, porque
por supuesto que sí.
Esto es nuestra profesión, nuestro trabajo, pero creo que hay cosas más importantes por las que preocuparse realmente, y bueno, pues sí, nuestro trabajo y el bien del Burgos es importante, pero bueno. Me gusta rezar también por otras cosas.
Hablábamos, Luis y yo, muchas veces en varios podcasts, que lo que más nos gustaba de ti, John, es la naturalidad y la honestidad que transmites. Cada uno tiene, lógicamente, sus pensamientos y su forma de actuar, pero esa naturalidad, ¿verdad, Luis? Lo hemos comentado en algunas ocasiones, que es de elogiar. No sé si eso también te condiciona a la hora de afrontar las ruedas de prensa, porque es verdad que en cierta manera también se ve en ti algo que yo, por lo menos, veo también en mí. Yo soy una persona muy tímida. No sé si tú también también, al menos es la sensación que da a veces a la hora de afrontar las ruedas de prensa, que somos un poquito parcos en palabras, por no sé si es por no meternos en jardines o porque es la timidez lo que pesa más.
Es más por eso. Yo creo que soy una persona muy muy cercana, muy abierta, muy muy normal. Por lo menos es lo que dice la gente que me rodea, mis familiares, mis amigos. Y en la rueda de prensa, pues bueno, me gusta hablar de fútbol, no meterme en cosas que no va con mi profesión. Intento centrarme en eso, en lo que hago. Tampoco dar muchísimas explicaciones, porque creo que el que habla mucho se equivoca mucho. Y bueno, pues intento complacer a los medios de comunicación cuando me preguntan. Creo que soy una persona también muy visceral, que bueno, pues que hay veces que no que se ponga nerviosa, sino que le afecta.
Sí, muy visceral, pero tampoco maleducada en ningún momento, ¿eh?
No, creo que en casa he tenido la suerte de tener
recuerdo además el momento de tu expulsión en un partido, ¿no?
Injustamente. Creo que me han expulsado dos veces en mi carrera. La primera fue injusta, pero injustísima, con el Arenas de Guecho, y creo que está también, porque fue una jugada en el centro del campo que me enfado con Fer, porque hace una falta innecesaria. Y le sacan a María, y creo que era la cuarta María, y me enfado por eso, no por la decisión del árbitro. Y también decían que me había enfadado porque la anterior era la falta Curro, y no fue por eso, era más enfado con Ferniño, pero el cuarto árbitro pensó que era hacia el árbitro y le llamó y me expulsó.
Yo a este respecto quería empezar preguntándote, John, ¿qué es lo que tiene ser entrenador para que a ti te compense esta profesión? Porque claramente lo has dicho y ya lo ratifico yo, que efectivamente ser entrenador es durísimo. Lo que pasa es que tiene ahí algo que atrae y que eso, y quiero que tú, por favor, pues lo comentes un poquito. ¿Qué es lo que a ti te atrapa para ejercer esta profesión tan dura?
La adrenalina que tienes en un campo de fútbol cuando has sido futbolista, la única forma de estar algo cerca de ello es dedicarte al fútbol, en la dirección deportiva, en el entrenador. Yo lo he dicho muchas veces cuando me han hecho entrevistas. Yo nunca pensé, cuando era futbolista, ser entrenador. Lo que pasa es que me dieron la oportunidad de ser director deportivo en el Baracaldo. Entré ahí y me empezó a picar el gusanillo. Echaba en falta el vestuario, la relación con compañeros, que ahora son compañeros, pero bueno, son mis jugadores, pues, y gestionar un grupo de personas a mí me encanta.
Fíjate que veo yo, mi experiencia me dice que los que habéis dicho eso de futbolistas habéis tenido más opciones de llegar. Yo tenía toda la idea y el convencimiento de que iba a entrenar. Recopilaba, que las tengo en casa, todos los entrenamientos, he hecho formación para estar preparado para ello, y sin embargo veo que aquellos que os lo habéis tomado más eso, pues yo creo que no sé por qué habéis llegado, seguro que tenéis. Yo te quería decir, ¿qué características tiene que tener un gran entrenador para ti? ¿Qué características tiene John Pérez Bolo para ser ese gran entrenador?
Para mí lo principal, ser un buen gestor del grupo. Para mí es fundamental. Al final, los entrenadores, como bien dices, te tienes que formar, tienes que hacer tus cursos, tienes que tema coaching, todo eso. Pero el buen entrenador para mí es un buen gestor de grupo. Lo más importante en el fútbol es que tus jugadores, lo primero, crean en ti, que estén unidos y que peleen por la misma razón. Como sí. Se dice normalmente, es remar en la misma dirección. Si tú consigues eso, tienes mucho ganado.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la gestión, el otro día, la semana pasada que hemos hablado aquí con Michu, verás, yo le decía que el tema de la gestión, que en el fútbol moderno de hoy en día, que lo compartía él, él dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En el fútbol moderno yo creo que ahora hay muchas personas, o bastantes personas, un grupo importante, se ha formado para gestionar, justamente la gestión, dar alineaciones, confeccionar entrenamientos, el manejo de la dirección de campo, etcétera, etcétera. Pero que lo verdaderamente importante, yo entiendo, y como digo, compartía él, es que están en el análisis. Porque tú, si tú eres capaz de analizar, ahí es donde aparece el valor añadido, porque ves los pros y los contras. Veo que por aquí voy bien, porque analizas bien, que esa es la diferencia que veíamos, y ves dónde estás pecando. Y si tú eres capaz de analizar bien, aparece el valor añadido, y ese es el aspecto diferencial que vemos respecto de la gestión, pero que lo que acabas de comentar tú en el apartado de la gestión también lo comparto yo, pero esto segundo, ¿cómo lo ves?
Importantísimo. Por eso en el cuerpo técnico estamos las personas que estamos, no solo analiza el primer entrenador, Tenemos dos analistas, un segundo entrenador, un entrenador de porteros, un preparador físico, y todos hacemos de todo en el cuerpo técnico. No solo el preparador físico se dedica a la preparación física, también es entrenador, también analiza, segundo entrenador analiza, los dos chicos que tenemos analizando partidos analizan, el entrenador de porteros analiza al portero de rival, sí, sí. Yo analizo al rival. Comparto contigo que el análisis es muy importante y saber dónde te estás equivocando, pero muchas veces puedes detectar dónde te equivocas pero no das con la tecla o no encuentras los elementos necesarios para cambiar ese análisis que has hecho. Sabes dónde estás fallando, pero igual no tienes las herramientas para poder erradicar ese análisis que has hecho.
Sí, claro. Y si no encuentras eso, he visto que me has traído un poco, tengo que decírtelo, porque yo el mío era Maradona, que lo comento ahora que ha muerto, porque me fastidió cuando salió todo lo que salió de él. Yo como futbolista, yo tengo unos años más que tú. Hemos coincidido creo que en el campo, tengo sí, unos años más que tú. Sí. Era Maradona, y he visto que tú, tus ídolos, que me ha extrañado
ese día
un poco.
Escuché el podcast.
Sí, me escuchaste.
Que te
es
extrañara.
Que era Julio Salinas y Sarabia, ¿no? Que, sí. que les he marcado yo tantísimas veces, especialmente a Julito. Sí. Me extrañó un poquito. Sí. No es que me haya extrañado, hombre, vamos a ver, tú eres de dónde eres y pues tenías ahí tus referencias, ellos te sacan a ti unos cuantos años y entiendo que claro que eran tus referencias, pero verás, donde quiero llegar es, ¿cuál consideras tú que es el entrenador más grande, por así decirlo, en estos momentos? Y no me digas Ancelotti porque ha ganado la Liga y la Champions.
No.
Bueno, si para siempre... él lo es.
Bueno, es que no sea por los resultados, no soy resultadista, preferiría...
Yo tengo la suerte ahora de haber jugado con muchos compañeros, porque he estado como tú en muchos equipos, y muchos de esos compañeros ahora son entrenadores y tenemos una relación muy cercana y hablamos mucho de fútbol, y para mí ahora mismo son referentes Julen Lopetegui y Michel,
bueno.
Y Michel, entrenador del Girona.
Ah, Michel, sí, pues sí, sí, fíjate.
Uno es mi hermano pequeño, Michel, sí, y el otro mi hermano mayor, Julen. Hemos coincidido muchos años en Vallecas, seguimos teniendo relación y hablamos mucho de fútbol junto a Pablo Sanz, que es segundo de Julen, y hablamos mucho, y para mí son referentes porque están haciendo un trabajo increíble.
Y tienen un estilo y una filosofía así bastante pareja.
Sí, bueno,
estilo,
más parecido con Julen, pues la forma de que ve el fútbol. Michel es más asociativo, este año ha cambiado un poquito porque es más vertical, tiene jugadores más profundos, pero yo he tenido siempre un entrenador referencia, y la gente dirá, pero este entrenador, como Juan de Ramos,
sí, claro, ha tenido su...
Juan de Ramos,
o sea, que no me estás diciendo, fíjate, que es lo tópico y lo típico que soy de Guardiola.
No, yo, Juan de Ramos para mí era un muy buen gestor de grupo, en cuanto a estrategia era un crack. En el Rayo Vallecano hacíamos muchísimos goles en estrategia. Soy un apasionado del balón parado. En el cuerpo técnico todos hacemos de todo, pero la estrategia solo la hace el míster, porque me encanta analizar el rival, cómo defiende, cómo nos va a atacar, todo. Y he escuchado durante el año críticas que nos han metido muchos goles, que qué hace Pablo Lago. No, me pongo yo la culpa a mis espaldas, los goles que nos han hecho estrategia son culpa de John Pérez Bolo, porque igual no he sabido entrenar o preparar bien esas estrategias, pero las hago yo. Y luego he tenido otro entrenador que para mí me marcó mucho por el gestor de grupo, porque era un showman, porque sabía cómo sacar una sonrisa al jugador, que entrenara a tope, que dejara todo en el campo, Luis Fernández. En el Atleti de Bilbao, que tengo una gran...
Sí, ahí transmitía mucha fuerza.
Eso es.
En cuanto a la fuerza ahí, Simeone, él, esa fuerza que es tan importante.
Eso es. Simeone es un entrenador.
A mí me encanta Simeone. Me encanta. Tiene una fuerza, tiene una viveza que al final.
Tiene activos a sus equipos siempre.
Sí, siempre. Y él transmite, de verdad, que me gusta muchísimo. Yo dando un pequeño giro. En esta primera partida, Raúl, ya prefiero yo, en esta primera parte así mía, quiero decir que respecto de las ruedas de prensa. ¿Las preparas?
Con un psicólogo.
¿Las preparas con un psicólogo? Sí.
Deportivo, que es entrenador y que en un futuro me gustaría incorporarle a mi cuerpo técnico. Pero
claro, es que me parece fundamental a mí. Yo de verdad llevo unos cuantos años ya en el mundo de la prensa Y veo claramente que hay una serie de necesidades, tanto de los jugadores como de los entrenadores. Fíjate lo que acabo de decir yo de necesidades, porque yo ya pues me muevo en este ámbito, escucho, yo aprendo muchísimo de Raúl, aprendo muchísimas cosas, de todos los compañeros que tengo, de Dani Blanque, de todos, de Ramón Morales, de todo el mundo se aprende, o al menos así lo veo yo. Y veo que efectivamente que esas ruedas de prensa hay que prepararlas, y es lo que en primer lugar te quería preguntar, si las prepara realmente. Porque, oye, no es lo mismo, yo lo veo, ¿no? Yo, para mí tiene un gran valor añadido Julián Calero. Lo veo, y permíteme que diga yo esta información así, yo veo que técnica, tácticamente, perdón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te veo que estás tú por encima de él. Pero, sin embargo, él en el manejo de la rueda de prensa es un fenómeno. Es un fenómeno cómo sabe atraer a los aficionados, cómo sabe engancharles, interactuar. Tú ahí, como es jugador, que me pasaría a mí, fíjate lo que te digo. Pero, claro, yo, que estoy ahora más de espectador, veo todas las ruedas de prensa, les sigo, prácticamente os sigo a todos, las previas, las poses, los partidos, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, veo que hay una serie de entrenadores, sobre todo aquellos que no han sido profesionales de alto nivel, que tienen diría yo, sus argucias, sus armas para llegar, y ahí por eso te quería decir yo que esas ruedas de prensa, el prepararlas es clave. ¿Lo ves?
Estoy totalmente de acuerdo, pero cada persona, igual que cada entrenador, es diferente. Cree en unas cosas o cree en otras. Yo no creo en esas ruedas de prensa, el intentar llegar al aficionado por una rueda de prensa. Lo estábamos hablando antes de entrar en los estudios. Yo estoy dispuesto a estar con cualquier aficionado, cualquier periodista, para hablar de fútbol, de todo, pero no venderlo detrás de un micrófono o delante de un micrófono.
Pues yo te digo, John, que sacan rédito, les viene muy bien y es muy provechoso para el equipo. Es mi apreciación,
sí,
que es la que
yo
estoy pegando.
Yo la respeto.
Con mi experiencia que tengo aquí. Que llevo ya muchos años en la prensa, y te quería decir, y para seguir avanzando, ¿qué prefieres? ¿Preguntas simples, de estas, las clásicas, las rutinarias, o las inesperadas?
Inesperadas.
¿Prefieres las inesperadas? Dime por qué, porfa.
¿Por qué? Porque las esperadas luego me van a tachar de que siempre digo lo mismo, siempre contesto lo mismo.
Pregunta diferente, ¿no? Como dices.
Preguntas diferentes, pues ponme en un compromiso, dime tal, y luego yo te diré, pues esto o lo otro. Pero volviendo a lo de, no por poner el nombre de Julián Calero, otros entrenadores, o un entrenador que hable de... Yo voy a la rueda de prensa a hablar del fútbol, de mi trabajo. No voy a vender una historia que no sea lo que yo trabajo en el día a día, o lo que yo he visto en el partido, o por qué he tomado esta decisión, o por qué he tomado la otra. El otro día en rueda de prensa me preguntaron por qué había hecho esos tres cambios, por qué había quitado a Johnny Montiel, tal. Y yo contesto lo que yo he visto en el partido y por qué lo hago. No voy a...
Ya.
No es vender, no voy a hablar. Me
yo
estoy equivocando
entiendo.
De lo de vender. No voy a hablar de cosas que no sea de mi profesión como entrenador, ni por qué he decidido una cosa, por qué he decidido la otra. No voy a salir del guión, porque no creo en ello. Y
pues
puedo
yo,
decir,
yo te digo que lo que te quiero decir yo, que estos habilidosos, que yo
pero,
lo sé,
pero
porque
es que
yo
no
lo he visto
yo
así.
Yo no voy a ser entrenador para pa ser habilidoso en eso.
Lo he visto así.
Puedo ser habilidoso,
porque
igual me pueden decir, no, es que la rueda de prensa de bolo no engancha, no tal, no sé qué. Es que yo no soy periodista, no, yo soy entrenador. Yo voy a hablar de fútbol.
Ya.
Y voy a hablar de lo que yo creo.
Pero
que
¿sabes lo que
debo
pasa?
De hablar.
¿Sabes lo que
claro,
pasa?
No de lo que quiera
si yo
la
estaba,
gente escuchar.
Sí, yo, si no llevase cerca de 20 años en los medios de comunicación yo anteriormente, entonces yo estaría contigo 100%, pero claro, uno no puede ser tozudo. Y sí que te digo que estos habilidosos, a través de ejemplos determinados, hablan de fútbol, pero de otra forma, y al final conectan mejor, porque dirigen ese mismo mensaje que tú mandas, John, de fútbol.
Sí, porque al final las ruedas de prensa van dirigidas,
¿sabes?,
a la afición, ¿no?
¿Sabes?
Aunque
entonces,
digamos que los medios de comunicación son medios transmisores.
Y se trata de sumar, y todo lo que sea sumar, yo es mi opinión, ¿eh? Tú,
sí, sí, sí,
yo
sí,
te
sí,
quiero
sí.
decir, es mi opinión. Entonces, claro, yo digo, joder, si es que yo lo entiendo, esta rueda de prensa de John, claro que... Pero a día de hoy, viendo y conociendo el medio, los medios, digo, no, me quedo con este otro porque este otro suma. Resulta que tú estás hablando de fútbol, estás hablando de unas explicaciones futbolísticas, pero aquí hay que tener una cosa clara. Y es lo que demanda el oyente y lo que demanda el aficionado. Y entonces, si te va a aportar y te va a sumar, yo en mi opinión, fíjate, que yo estaba en esa tuya, yo cambiaría en esta, porque si veo que de esta otra forma esta otra gente suma, atrae y sabe ganar terreno, ¿por qué no vas a cambiar al terreno donde tú vas a sacar más rendimiento?
Si es rendimiento para mí, yo no creo que dar una rueda de prensa, como dices tú, me va a dar algo positivo a mí. Yo es lo que pienso. Yo respeto lo que me dices, Luis, pero no creo. Yo hablo de fútbol y voy a vender fútbol. Que se puede vender fútbol con otras palabras, pero yo esas palabras no voy a utilizar. O eso que dicen otros entrenadores, no lo voy a decir. No, yo no voy a llegar al aficionado en una rueda de prensa con esas palabras. Bueno, fuera de vale. Una rueda de prensa, y creo que este año varios compañeros vuestros lo han comprobado, soy diferente a lo que soy en una rueda de prensa.
Bueno, normal.
Pero no lo voy a hacer cara al público, lo voy a hacer en privado, vamos a hablar, me van a conocer más como entrenador y también como persona, pero no voy a salir a una rueda de prensa a hacer una cosa que no creo en ella, porque me va a salir mal.
Yo veo que sacan sus réditos.
Sí, claro, cada uno tiene que ver sus fortalezas. Ahí, si yo no se encuentra cómodo en esa postura de hacer folclore, por así decirlo, ¿no?
No, bueno, es folclore, pero está bien hecho, entretenido y tal. Yo ya, evidentemente, John lo ha dejado claro, y yo también creo que también esa postura, que yo estaba en la suya y he tirado para el otro lado porque veo que avanzan y que suman. Y yo, por Raúl, por mi parte, lo que le quería preguntar ahora a John respecto de esto es que si prefieres las preguntas, preferir, me imagino que aceptas todas, evidentemente, las preguntas que te hacen, ¿cuál prefieres más? ¿Las preguntas que te hacen los periodistas o la gente que nos hemos enganchado al mundo del fútbol, de todos los jugadores y todas estas? Yo sé que todas, pero ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Aquí hay que mojarse.
Yo creo que más los que han compartido o han tenido las mismas vivencias que he tenido yo, porque me van a entender mejor que un periodista. Al final el periodista, pues bueno, hace su carrera, pero no ha tenido las vivencias que hemos tenido tú y yo, por ejemplo, en un vestuario, y las vivencias que hemos tenido como entrenador, por qué hemos tomado una decisión, por qué tomamos otra. Ellos quizás, sin faltar respeto a nadie, porque aquí nadie tiene que saber de todo, no va a entender muchas veces las decisiones que tomo como entrenador. Y una persona pues que ha compartido vestuario durante tantos años, ha jugado en primera división, segunda división, fútbol profesional, que ha sido entrenador, creo que me va a entender mejor y que me va a hacer preguntas.
Pero, ¿sabes mejor? Lo que veo yo, John, es el tema. Yo sí, yo también hubiera dado posiblemente esa respuesta ahí en eso, pero verás qué reflexión saco yo, y es el tema de que, claro, la pregunta del periodista es muy típico, basada en el resultado. El problema está que los que hemos jugado, pues tienes el inconveniente también, ¿por qué no decirlo? Porque, claro, como tenemos nuestra idea, también la defendemos. Y en ocasiones, pues oye, defendemos nuestra idea, si va en contra, si choca con la tuya, pues también tienes ese inconveniente. O sea, que también veo ahí eso yo, que nosotros, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también veo esto, que tiene esa ventaja. Tú ya sabes del periodista que te va a preguntar, ya este le contesto así, y sin embargo este otro me va a venir con su tema de que el fútbol vertical, que no sé qué, que este es la posesión, la asociación, y resulta que yo juego el fútbol directo porque lo considero que la plantilla no sé qué y no sé cuánto, y él va a seguir en sus 13 y resulta que ganó 3-0 y va a seguir que la posesión y la posesión, y va a aprovechar no sé qué. O sea, que sigues sosteniendo que prefieres aún con eso.
Prefiero, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que me pueden hacer mil preguntas y yo también contestar de mil formas y decir, pues, que es H. Y digo, no, pues va a ser B. Y como digo que es B, pues es B.
Ya, el tema ahí en ese
sentido. Y la gente dirá, joder, le ha preguntado una cosa y ha contestado otra.
Ya me ha quedado gana, ¿no?
Bueno, o ha contestado
otra. A mí me pasa contigo muchas veces, ¿eh? Yo, pero bueno, vamos a entrar ahí ahora.
Que tenemos una relación... David, ¿qué te ríes? Es una relación amor-odio buena. Pero es así.
Porque al final...
Tú haces tu trabajo y yo el mío. Bueno, y somos igual de buenas personas los dos.
Por supuesto. O sea, al final, yo creo que ha sido el que más me ha tocado hacer las preguntas, sí, mamporreras, para así decirlo. Sí, porque sí, no,
no, yo recuerdo un día que os he dicho antes, y bueno, se lo he dicho a otros compañeros, que me gusta también testear los podcasts, las entrevistas y todo, y no me da tiempo a escuchar todas las semanas todo, pero sí me gusta de vez en cuando. Y un día que te contesté, no sé, un poco más enfadado, y me contesta a mí, ¿por qué a mí? Yo decía, joder, Raúl, que no va nada contigo, pero es que me has preguntado, y en ese momento estaba caliente y te...
Y me ha tocado.
Sí, pero que yo... creo que soy normal y soy visceral, pero que no tengo nada contra nadie. Hombre, cuando me faltan al respeto, que no has pasado en ningún momento, porque creo que la prensa en Burgos es excepcional, muy floja. Creo que hay determinados momentos que nos podríais haber metido muchísima más caña y no nos habéis metido, pero bueno, Cada uno es como es.
Vamos a vamos a la misma.
Siempre que haya respeto.
Hasta ganando en ocasiones cuando no he compartido alguna idea contigo, lo digo porque yo no soy resultadista. Yo tengo ahí mi estilo, mi filosofía, que es lo que anteriormente te decía.
Pero por eso es bonito el fútbol, porque cada uno.
Pero que te voy a reconocer, evidentemente, eso sí, al final llega el reconocimiento del final de temporada. Y yo es lo que veo, que es por ahí por donde yo quiero encauzar esto y decirte que qué nota te pones a ti de la temporada realizada, a ti
me han hecho
y al equipo.
Esa misma pregunta esta mañana y sí. No puedo contestar otra cosa porque se va a ver lo que he contestado. Yo creo que la nota la tiene que poner el aficionado, la gente de que está alrededor nuestro. Yo la nota que pondría al grupo...
Venga, lo dejamos con el grupo.
Sí, el grupo. Yo no solo... por el resultado, la clasificación, yo le pondría una matrícula de honor porque humildad, trabajo, el querer conseguir los objetivos, el estar unidos, matrícula de honor. Es que no, yo creo que no se puede hacer más de lo que hemos hecho. Luego lo hemos podido hacer mejor o peor, pero en cuanto a ganas, el querer,
ya,
el intentar...
Eso va incluido ahí en la voluntad. Yo los profesionales lo entiendo, pero los profesionales, yo creo que tú y yo, cuando hemos ejercido ahí, todas esas cosas iban implícitas. Yo creo que eso forma parte de la voluntad y lo que hay que
buscar
es el
acierto. Pero no todos los años van a ser tan
duros. No todo el mundo accede
duro.
Y acepta eso, sí. Pero eso tiene que existir y si no eres mal profesional.
Sí, pero por eso yo les pongo matrícula honor, porque cada uno, dentro de las dificultades que ha tenido, que ha jugado menos, más, el míster me ha puteado en hotel, siempre han tenido una sonrisa, han venido a trabajar, han sido humildes, han dado todo por el grupo, por eso les pongo un excelente a todos, matrícula honor.
Pero has tenido una plantilla corta. Yo, fíjate, cuando he estado ayer viendo los partidos que han jugado, he visto, pero si es que ha habido gente que digo, pero ¿cómo puede ser que haya jugado 37 partidos Edu Espieta? Te ha venido bien, que por otro lado te ha venido mal, pero por este te ha venido bien, que los jugadores han jugado todos muchísimos. El que menos ha jugado son los que se han lesionado, y luego Arroyo, fíjate tal. Entonces, claro, cuando tú ves ahí Bermejo, 30 y no sé cuánto, 30 y muchos, Edu Espiau, los demás juegan, no sé qué. Entonces ahí, en ese sentido, también sabes que...
Y que ayuda a ser una familia más, ¿no?
Sí.
Tener una plantilla corta es un hábito más familiar.
Las adversidades en esta vida suelen unir más a los grupos. Y a nosotros nos ha unido. Ha sido un año muy duro. Es que no vamos a poner ahora a enumerar todo lo que ha pasado. Un cambio de propiedad, como las dificultades que tuvo los que vendieron, los que compraron. Todo eso afecta también a una plantilla. Yo recuerdo el partido de Copa del Rey contra el Mallorca, vivir eso en un campo, jugándonos lo que jugábamos contra el Mallorca. Pues no es de buen agrado el decir, hostias, es que están protestando contra los que venden, pero es que también protestan contra los que entran. Como que podemos entenderlo, porque la historia del Burgos dice que cuando se hizo lo mismo, vendiendo el club también a unos argentinos, que hubo problemas y que la gente... Pero eso lo hemos vivido nosotros y eso nos ha unido más. Ha habido, lo que decís, la plantilla ha sido más corta, pero ya lo sabíamos. Teníamos el límite
de cara a la integración, te ha beneficiado. Claro, lo que pasa que te ha perjudicado en determinados momentos es que no tenías ni cambios. Claro. Yo tengo que decirte...
Para la toma de decisiones es más... yo siempre hablo de lo mismo, que esto va de tomar decisiones acertadas, puedes acertar, puedes fallar. Lo que sí está claro es que si tienes más jugadores para decidir a quién meter, a quién sacar, el error disminuye. Si tienes ya menos jugadores... es lo que hay.
El día del Huesca yo es que veía que había que plantear el partido de otra forma, pero es que no tenías nada.
El día del Valladolid, o sea, en casa, sí, y conseguimos ganarlo.
Claro.
No tenías
es que en el fútbol moderno es que tenías, yo he visto varios partidos, si mal no recuerdo el de Huesca, como digo, es que había un poquitín, digamos así, de aquella forma, dos cambios. O sea, digo, madre mía, es que qué vas a tal.
Pero ya no solo los días de los partidos, entre semana, el
para
trabajar,
para entrenar,
claro, es diferente.
Claro, es diferente
trabajar con un número más amplio,
claro.
Pero nosotros lo sabíamos desde el principio. No durante la temporada no puedes poner la excusa, no es que tengo pocos, es que no, y creo que no lo hemos dicho en ningún momento, no hemos puesto excusas para nada. Sabíamos lo que había y sabíamos que teníamos que trabajar así, y así lo hemos hecho.
Luis,
pues yo solamente quería decirte que luego viene ya hay un poco más esto estamos preparando
esto
un
fácil.
Terreno
sí, esto lo fácil.
Esto lo fácil. No, te quería decir esto dentro de esto que me has dicho esa nota, la nota que ha puesto Figoli ha sido de una nota de interesante, lo ha calificado Michu, que aquí dijo bien esta mañana que le escuchaba y no sé dónde le he escuchado, no sé dónde le he leído, ha dicho que la temporada la pone de un 6.5. Yo quiero decirte que luego viene lo que venga de lo que hemos dicho, que hemos contrariado con alguna cosilla tuya que no tiene tampoco. Nosotros, yo particularmente, he dicho la nota, le he puesto a Michu un sobresaliente, un 9, y a ti te he puesto un notable alto, 8.5. Que sepas que Michu esta mañana le he leído 6.5 y el presidente... interesante, la ha calificado, o sea, vaya por delante que nosotros en el análisis y en el balance por delante, en el análisis final hemos dicho, John Pérez Bo lo que necesita, mira, si hubiéramos conseguido, lo debo de reconocer, si hubiéramos conseguido ganar en Alcorcón, hubiera puesto un 9 a tu trabajo, no conseguimos esos 60 puntos y esos 60 puntos, no conseguirlo... Claro, faltando 12 jornadas, 48 puntos, no sacar 60 puntos, al final 8.5, John. 8.5, esa es la nota que mal, para mí
es notable alto.
En la escuela no sacaba yo eso nunca. Yo acepto el 8.5, acepto el 6.5 de Michu y acepto el interesante de Marcelo.
Sí. Temporada interesante, interesante.
Pues la propiedad es muy, ¿cómo lo diría? Es muy ambiciosa, quiere conseguir los máximos logros posibles. Perfecto, yo respeto a todo el mundo y ojalá que sea capaz de complacerle.
Pero la que más te ha gustado es la mía.
Ojalá sea capaz de complacerle todos los objetivos que él.
Yo digo, para lo que ahora las discrepancias que van a venir ahí un poquitín de tal, de es que yo, algunas cosillas, como que sepas tanto, que ese es el balance final.
A mí me parece.
¿Sabes? O sea, muy, eso es muy, lo que aquí se ha dicho de ti.
Me parece muy bien, pero.
Entre otras cosas.
Ahora, como todo el año ha habido comparaciones de unos años con los otros, con este entrenador, con el otro tal. Las temporadas anteriores, cuando yo llegué aquí, creo que eran excepcionales, ¿no? O que eran buenísimas.
Claro, ya.
¿No?
Es que,
claro, sí. El objetivo va variando según se va avanzando, ¿no?
Sí,
quiero decir, un equipo ya sentado en la categoría.
Ya, pero entonces, si las temporadas anteriores son excelentes, son buenísimas, tal, hace 35 años que no se consigue una puntuación con 59 puntos, creo, ¿no? Uh-huh, sí. Creo que no, un noveno puesto no se ha conseguido los años anteriores. Pero claro,
aquí el año pasado a Calero le dimos un 8, a ti este año te hemos dado un 8.5.
Vale, perfecto, gracias.
Aquí esa es la realidad. Sí, o sea, sí. Te quiero decir que aquí cada palo que aguante su vela. Uh-huh. Que yo aguantaré lo mío de no sé qué, no sé cuánto. Te hemos dado un 8.5 y no ha sacado un sobresaliente porque no se ha ganado en Alcorcón. Si el equipo hubiera subido 61 puntos, hubiera sido de sobresaliente.
El problema que me pones, Luis, es que el año que viene, para superar el 8.5, lo tengo que hacer,
claro,
muy bien. Michu me lo ha puesto fácil con el 6.5 y Marcelo facilísimo.
Eso es verdad.
Facilísimo. Porque
si solo es
interesante, pues...
Que, te quería preguntar por dos cuestiones que has mencionado en los últimos minutos, dos palabras que además han sido muy utilizadas en este podcast y yo creo que para finalizar la temporada también estaría bien escuchar tu reflexión acerca de estas dos palabras. Una es la de la humildad, la palabra humildad, que además Luis estuvo debatiendo
sí,
la humildad para arriba, la humildad para abajo, que yo creo que si quieres, muy brevemente, Luis, por favor, argumenta el tema de lo de la humildad para que Bolo...
no me acuerdo bien, entonces prefiero que seas tú.
Hablaba Luis del tema de la humildad cuando jugamos fuera de casa.
No, eso yo lo tengo ahí en otro apartado, entonces pues, claro, eso es ahí.
Abordemos otro tema entonces.
Por eso yo,
otra palabra.
Dicho, oye, te recuerdo que el 8.5 para que sepas ahí en las discrepancias, evidentemente que
luego hablaremos de la humildad. Me apunto la de la humildad para más adelante.
No seas tan ir tan para adelante, no seas tan valiente, sé un poco más humilde. Yo sí me acuerdo.
¿Te acuerdas? Bueno, si se acuerda, pues entonces
sí,
ya no me
claro,
recuerdo.
Claro que es eso, sí.
Bueno, pues si quieres hacer alguna reflexión acerca de eso, de cuando hablamos de la humildad, que justo fue mencionarlo Luis y a la semana siguiente
ahí apareció,
lo
nos dio la sensación, ¿eh?
No, yo cuando voy a rueda de prensa no me acuerdo, si os escucho y tal, pero no, lo que contesto no es lo de la humildad. Podemos coger ruedas de prensa de la Arena de Guecho, de la Ponferradina y todo. Yo lo he explicado siempre, ¿por qué utilizo la humildad? Mira, yo he sido futbolista profesional, creo que he jugado más de 500 partidos entre primera y segunda división, y yo siempre lo he dicho, yo era un delantero malo. Era malo. ¿Y por qué jugué en fútbol profesional? Por humildad, por trabajo, por creer, por ir. No, eso es lo que me refiero cuando me refiero humildad. Pues que dentro de mis posibilidades.
Delantero fuerte. Tengo, yo diría, sí, malo fuerte. No. Para jugar en primera división y en segunda no hay. No,
si
juegas
500 partidos.
Delantero fuerte.
Sí, pero yo me comparo.
De envergadura, de garra y de casta.
Con compañeros que he tenido al lado. Y
bueno,
digo,
yo eran de calidad. Tú eras un delantero malo. Fuerte.
Si no hubieras jugado, no estarías en primera.
Urcae, Guerrero, Cuco Ziganda, me acuerdo de compañeros que eran mejores que yo. ¿Y por qué jugué yo en primera división? Aparte de intentar copiarles y aprender de ellos, por la humildad, por trabajar. Es decir, yo soy malo. Tengo que si yo reconozco, hombre, malo no soy porque estoy en primera.
Yo
división,
creo que malo,
pero si yo,
yo,
eso es lo que me refiero a humildad, es decir,
que para jugar en primera
yo
malo
tengo,
no hay.
Tengo que trabajar más que el de al lado, para mejorarle, para ganarle. Si nosotros desde el vestuario salimos al campo diciendo, jugamos, me da igual X que B, Español, Alcorcón, tengo que trabajar el doble que él. Tengo que tener esa humildad, tengo que sentirme peor que él, tengo que. Y así le vamos a ganar. Si salgo al campo, ya a este le voy a ganar, tal. Eso no es tener humildad y encima no vas a ganar nunca, porque encima se ha demostrado en esta temporada que cualquier equipo te puede ganar,
sí,
pero también puedes,
puedes
ganar
ahí,
a cualquier equipo.
John, compartirás conmigo que jugar al fútbol hay un aspecto técnico, táctico y otro psicológico, y tú me estás diciendo...
Mucho. Esa era la otra palabra que quería decir.
Desde el lado psicológico, que eras un jugador fortísimo, casi nada. Y eso, y aportas mucho, no solamente ya es desde el lado individual, sino también lo que aportabas al grupo con tu actitud de superación y de entrega, porque tú sabes que al final, si hay un mangarrana en el vestuario que vaya a su bola, que entrena cuando le da la gana, al final baja el aspecto anímico y de trabajo del grupo, y entonces tú eras desde el lado psicológico fortísimo. Entonces yo, para mí, lo de decir que eras un jugador malo, no. Yo no lo comparto.
Bueno,
yo.
Sí.
O sea, era un jugador con unas características claras, de fuerte, de disciplinado, etcétera, etcétera, por ahí. No, tú eres un buen jugador.
Intentaba sacar mis mejores
virtudes, claro.
Eso es, y esconder mis defectos.
Que decíamos, lo de lo psicológico, que fue otra de las palabras que más utilizamos también en este podcast, porque nos sorprendió una... Ah, que no se me pase una línea que quería decir. Cuando decía antes lo de que lo que más nos ha gustado a Luis y a mí ha sido tu naturalidad, tu honestidad y lo buena persona que has demostrado, me había apuntado ahí la palabra, fue cuando mencionaste a Julián Calero. No todos los entrenadores tienen por qué hablar así de bien como lo hizo John Pérez Bolo de su predecesor, y porque no tenía ninguna necesidad en ese momento, y lo dijo con una naturalidad que a mí me dejó sorprendido, y por eso me quito el sombrero, lo dije en el podcast y te lo quiero decir también a ti delante, porque
es que,
eso demuestra
es que
la calidad humana de cada
pero
uno.
Pero es, es lo que pienso, si yo me he aprovechado mucho del trabajo de Julián.
Lo del de aspecto psicológico, dijiste en una de las ruedas de prensa, no me acuerdo de las palabras textuales, pero bueno, que no le dabas importancia a lo psicológico, algo así llegaste a decir. Quiero que lo matices si quieres.
Me explicaría mal. Sí, doy mucho.
Yo estaba convencido que no habías querido decir lo que dijiste, no, esa es la verdad.
No recuerdo cómo sería, pero sí le doy importancia. Cuando yo trabajo con un psicólogo, todas las semanas hablo con él. Jugadores de la plantilla que no tenían psicólogo, les he hecho trabajar con psicólogo. Algunos están trabajando con el mío, otros con otro. Yo lo que me quería referir en ese momento, seguro, era que no teníamos esa presión psicológica
de
decir,
fuera de casa,
no,
¿no?
Es que fuera de casa, tal, no sé. Que nos lo metíamos nosotros mismos. Porque en el vestuario se hablaba. No, es que es de la cabeza, que no es de la cabeza. Y no es de la cabeza porque... Cuando nosotros hemos ido a Eibar y hemos sido valientes, hemos hecho las cosas que teníamos que hacer, hemos demostrado en muchos campos que el Burgos está capacitado para poder hacerlo. Lo que no hemos tenido es la regularidad de repetirlo jornada tras jornada cuando hemos jugado fuera. En Zaragoza es un campo muy difícil de ganar, por muy mala temporada que haya hecho este año.
Sí, además, un equipo extraordinario.
El Burgos no había ganado allí nunca. El Eibar, igual, no habíamos ganado nunca. Contra el Español... habíamos ganado al Cartagena 0-3 y ya la gente, Español, como vamos a perder, nos van a ganar 2-0, 3-0, ya lo daban.
Uno de los mejores partidos
y
de la temporada.
El equipo hizo un partido increíble. Pues, joder, tenemos que coger, yo les decía, cogemos esto de referencia y podemos hacerlo en cualquier sitio. No vamos a pensar que solo podemos hacerlo en determinados campos. Si nosotros hubiéramos sido capaces de hacer lo mismo en campos como el Eldense, por ejemplo, que hicimos un partido lamentable, en Oviedo. Le hubiéramos puesto en mucha
Andorra,
mal...
Andorra, Villarreal, ha habido unos cuantos
Andorra no fue mal partido.
Yo
para
creo
mí,
que sí,
para mí no
a
fue,
mí no me gustó
para
nada,
mí no fue,
no sé.
no fue mal partido.
Lai, ahí, apatía.
Hacía mucho calor. Creo que tuvimos.
Sí.
Tuvimos tres, cuatro ocasiones que si nosotros hacemos el gol, el partido cambia, nuestro.
Pero es que entramos en el ellos
llegan una vez. Y el Andorra es un equipo.
¿Y el tramo que fue?
El equipo es un, eso es. El Andorra es un equipo que te somete, que te llega, tal. No le permitimos jugar ni por dentro ni por fuera. Tal. Y las ocasiones claras las tuvimos nosotros. No metimos. Es un hándicap.
Por avanzar de esta un poco, temporada. Que si no, igual vamos más despacio, que quiero tratar. Yo, por lo menos por mi parte, quería tratar. Voy aquí ya un poquito metido en harinas, cortito y al pie. Has dicho que escuchas a los medios de comunicación, que nos escuchas a nosotros. Y aquí yo estoy con Michu, que cuando dice que los halagos debilitan. Entonces, no tengas ninguna duda de lo que te voy a preguntar, que digas lo que tengas está que decir clarísimo. Sin ningún problema, y es que ¿cuál es lo que menos te ha gustado de lo que hayamos dicho nosotros? Dinos, por favor, a mí particularmente, dime todo lo que tengas que decir que no te haya gustado que haya dicho pero ¿dónde va? ¿Qué demonios dice? ¿Qué disparate está diciendo? No te cortes ni un pelo, de verdad que estoy encantado escuchar, porque te veo claramente que dices lo que crees que debes de decir, aparte de no sé, lo que piensas, me imagino que tampoco, pero más o menos sí.
Que sois unos cabrones, ya lo digo.
Dilo sin ningún problema, de verdad, por favor, que digas que... Luis, de verdad, que dijiste, es que mira, que fuera de casa, que tenemos no sé qué y no sé cuánto, dinos, por favor, sin ningún problema, lo que tú consideres que no hemos dicho bien.
David,
o que no compartes.
Si, ¿qué lo sabemos? Desde la semana pasada, que venía, cuatro o cinco días, yo he venido aquí, no he preparado nada. No, es que no me acuerdo.
Pero alguna cosa, algo te tienes que acordar, porque hemos dicho una serie de cosas, te hemos puesto el 8.5, dicho que mereces aquí, bueno, lo veremos a ver lo que hemos dicho de ti, pero también también hemos dicho cosas que igual, pues...
Pues como que dime alguna y te digo, mira, pues estoy de acuerdo.
Te las diré, van poco a poco, te las diré.
Se acaba el programa.
No, verás.
Dime y te digo,
¿cuál es lo que te ha complacido? Ya que no me dices eso, porque...
Hombre, la nota...
¿Cuál es lo que te ha complacido?
Estoy encantado. Pero encantado. Es que te digo que no
recuerdo. Una cosa que te escucho... acuerdes de, oye, que vamos a ver, ¿cómo se puede meter en ese jardín que no tiene esta información? Ya ha dicho eso, porque digo lo que veo de fuera.
Lo que hemos estado hablando de naturalidad, tal, pues eso me gustaba cuando decís que es normal. Es que para mí lo más difícil en esta vida es hacer lo fácil. Hacerlo difícil es lo peor. Uh-huh. Y yo intento ser natural y contestar lo que creo que tengo que contestar, y es que no puedo decir, oye, pues me gusta esto, es que lo acabas de decir, los halagos te hacen débil, es que me da igual. Es que realmente me da igual.
Alguna cosa tengo que haber dicho que no te haya gustado. Yo ni me gustaría.
Seguro.
Y que estado, sin ningún problema.
Y que estado,
y luego
que
os cruzáis los teléfonos y que se vuelva a escuchar todos los podcasts antes del verano. Sí,
que he estado.
Hombre, que diga algo a nuestros oyentes.
Y que algún día me he ido a Castañar y digo, mira los cabrones estos de la pizarra ayer que dicen esto. Si estuvieran aquí durante la semana y vieran el problema que hemos tenido con este, con el otro, tal. Uh-huh. No sé, algún. Es que no, te lo juro que no me
acuerdo. No te acuerdas, pero que lo has pensado.
Sí, claro.
Estamos conscientes de ello.
Pero sin ninguna maldad, porque yo sé, por ejemplo, que habláis muchas veces por lo que veis en el partido, tal, pero no sabéis lo que ha pasado durante la semana. Yo creo un partido...
Más mérito tiene un partido la dificultad que...
Creo que eras tú. No, has quitado a Kevin y era el mejor.
Te lo he preguntado, pero vale.
Estaba roto. Y qué digo yo.
Nosotros lo dijimos.
Y qué digo en la rueda de prensa. Sí. Digo, a ver, chico, que está roto. Claro. Como no, si ya sé que es el mejor. Es como el otro día que me preguntó David, Radio Marca, ¿no? David es Radio Marca. Me pregunta, joder, al final has cambiado, has sacado a Lucas y quitas a San Cris, ¿qué tal? Digo, estaba muerto. Si me pide él el cambio, un jugador que te pide el cambio, yo no sé los demás entrenadores,
pero si
un jugador me pide el cambio, lo tengo que sacar porque no puede estar, corre riesgo de lesión, pues ese tipo de cosas, pues digo, joder, no has visto que se que se cae y que está que está, no puede más.
Quiero que me digas si tú realmente llegaste a creer que el Burgos iba a jugar el playoff.
Convencidísimo.
¿Y en qué momento viste que no lo íbamos a conseguir?
El día del Tenerife, que lo dijo la tabla clasificatoria.
El día de la Morevieta.
¿El día de la Morevieta lo viste?
Dije, hemos pegado la caga del siglo.
Pero luego los resultados nos beneficiaron,
nos
increíble.
Bien, sí, pero imagínate que si con un punto nos vino bien, si hubiéramos conseguido los tres, ¿dónde estábamos?
Es que perdimos.
Y luego fuimos fuera de casa y fue el día del Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ganas.
Claro, el subidón fue tremendo.
Pero luego viene el Eldense.
Y ahí la lias. Pues eso, entre Amorebieta y Eldense, ahí, aunque teníamos posibilidades matemáticas, pues, pero que era muy difícil, uh-huh. y ahí ya dije, joder, se nos está escapando una oportunidad muy grande de poder hacer historia. Pero la realidad es que no nos ha llegado. No.
Pues fíjate, John, que yo tuve esa misma sensación, lo dije en la radio, que habíamos perdido una buena oportunidad, lo dije en directo, y luego cuando acabó la jornada, la verdad que dije... Yo en mi casa tranquilamente dije, he metido la pata, fíjate lo que es el fútbol, me he precipitado, ahí este ha ganado, o sea, este ha perdido, perdieron prácticamente todos, no sé si ganó el Valladolid o no sé quién ganó.
Solo ganó el Valladolid y empatamos nosotros y otros.
Y ya está, entonces dije yo, fíjate, entonces yo creo que yo ahí no lo tengo tan claro, porque recuerdo esa sensación que dije yo, hemos perdido las opciones de estar en play. Yo dije, ¿cómo hemos perdido? Fíjate, no hay que precipitarse, ¿no? Y luego encima ganando, yo ahí fíjate, ahí, no te creas. Yo por avanzar quiero, por favor, que ¿cuál es el análisis? Espera,
simplemente, respecto al playoff, ya que estábamos hablando, ¿a ti te ha parecido, ya que llevas muchísimos años viendo la segunda división, que este era el año más fácil para conseguirlo?
No.
¿No? ¿Ha habido años todavía más fáciles?
No, es que este año ha sido dificilísimo. Es que hemos estado muchísimos equipos hasta la última hora optando a ese puesto. Para mí ha sido la más igualada que he vivido. Uh-huh. Y no por ello por decir, no, es que los de arriba nunca se han marchado, tal. Es que todos hemos hecho un muy buen trabajo. Y ha habido tantos equipos peleando por lo mismo que para mí ha sido 11 al
para
revés.
Para 6 puestos.
Claro, para mí ha sido al revés, que ha sido más difícil. Los otros años hay 7, 8 equipos peleando, los dos de arriba se escapan, el tercero y el cuarto están casi escapados, solo queda el quinto un poquito y el sexto. Y los que vienen por detrás, uh-huh. para dos puestos hay... Porque yo, las otras temporadas, los cuatro primeros se disparan y quedan dos puestos. Y desde el quinto hasta el onceavo, pues tienes ahí... 6, entre 6 para 2 puestos y
pero
y es difícil.
La lógica por plantilla, evidentemente, que también lo hemos sostenido aquí, la lógica por plantilla es que nosotros no estuviéramos, que estuviera ahí incluso el Elche, Levante, el Racing de Santander, todos los que se han metido, por supuesto, más eso, si no sé si me dejo alguno más. El Tenerife y el Zaragoza se han quedado por detrás, esos no les voy a meter. Entonces, claro, al todo el mundo haber tanta igualdad, las posibilidades nuestras, producto de esa igualdad, yo creo que sí se han incrementado. Justo por esa igualdad, porque nosotros nos han dado la posibilidad de meternos, porque si no, no teníamos suficiente potencial para meternos.
Pero llevamos una puntuación de poder hacerlo.
Eso
porque
sí,
siempre ha sido
falta de 12 jornadas.
Claro, llevamos una puntuación y dices, hostias, que podemos hacerlo, que podemos pelearlo. Pero la realidad es que no nos ha dado. Porque
¿Por
deméritos nuestros? Pues sí, porque hemos perdido oportunidades y partidos que en teoría no deberíamos haberlo hecho. Y lo hemos hecho. Pero también por méritos de otros que han sido mejores, que no han perdido esos partidos en esos momentos clave, ellos los han ganado y nosotros no, y nos hace pues que nos quedamos ahí a las puertas.
Sí, yo
los motivos.
Sí, yo quería decir que cuál es el análisis que haces de la temporada. ¿Qué análisis haces de la temporada?
Pues creo que tiene que ser muy positivo por todo lo que ha pasado durante el año. Que el equipo haya estado hasta faltando una jornada, bueno, dos jornadas, que fue cuando matemáticamente ya no pudimos entrar en playoff, yo creo que tiene que ser muy muy buena. Por eso, por lo deportivo y por lo que está haciendo el club. No solo nos tenemos que fijar en el primer equipo, en la cantera, el cadete ha ganado la liga. El infantil ha estado peleando hasta última hora con el Valladolid. El juvenil B ha ascendido. El juvenil A ha ascendido. Yo creo que se está mejorando en todos los ámbitos en el club. Creo que lo que se ha vivido en el plantío durante todo el año ha sido espectacular. Y eso...
Ese es el mejor motivo para renovar el abono, ¿verdad? De que la próxima temporada. Porque si te garantizan que te lo vas a pasar igual de bien que esta, que solamente has visto una derrota en toda la temporada.
Claro, y yo la gente por la calle, lo que me transmite... es eso, que se han divertido, que lo han pasado bien. Claro, te ponen el pero de fuera de casa. Hay que aceptarlo, porque es que hemos estado mal. Es que no, los datos están ahí. Pues lo que tenemos que hacer, lo que he dicho durante toda la temporada, seguir trabajando, pensar cómo darle la vuelta a la tortilla, buscar soluciones. Trabajamos para ello. no hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla, no nos ha dado, pues bueno, pues habrá que seguir trabajando y mantener lo que hemos hecho en casa y mejorar fuera de casa. Si mejoramos, a nada que mejoremos un 20% de puntos más, sí, fuera de casa
va a ser difícil mantenerlo de casa, claro, también.
Pero
hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo. El reto es perder solo un partido. Ojalá que lo consigamos el año que viene. Pero lo que se ha generado en el plantío, creo que esa ola hay que agarrarla,
sí,
y mantenerla
que es la clave.
Y que la gente siga como está. Sabemos la dificultad que hay en la vida económica y tal, que ha habido un pequeño incremento, pues todos somos conscientes, pero yo desde aquí, lo primero, darle las gracias por el año que nos han dado y que sigan con nosotros, que sigan, que vamos a pelear a muerte. Yo no le voy a asegurar resultados, no le voy a asegurar playoff, le voy a decir que voy a seguir trabajando con la misma humildad. Si he trabajado 1000 horas, voy a trabajar 2000, que van a estar orgullosos de nosotros. Por eso es lo que voy a pelear, que la gente siga enganchada y orgullosa de lo que nosotros hacemos durante la semana, durante el partido y luego cómo son mis jugadores, cómo es mi cuerpo técnico, cómo es la gente con mi gente. Mi gente es mis aficionados. Atentos, que estén siempre dispuestos para estar con los niños, para visitar a un colegio, para... Eso es lo que no se puede perder y eso es lo que tenemos que seguir fomentando, que el Burgos
está
siga
bien.
Creciendo,
sabes,
creciendo,
que ahí la base
creciendo.
Está, por desgracia, en el fútbol la base está en el resultado. Sabes que el resultado lo es todo, todas esas cosas son complementos, pero sabes que lo que lo sostiene es
mucha gente se fija, mucha gente se fija en el resultado, pero cada
yo
día veo
creo
más,
que lo condiciona todo.
Sí, pero se lo condiciona todo, pero cada día veo más gente que sí, que quiere ganar, que tal, pero reconoce los esfuerzos que hacemos, no solo nosotros.
Sí. Pero sabes todos, que si todos. No ganas, al final...
No, si no ganas, no vamos para casa.
Entrando en un poquitín en terreno pantanoso...
Sí, es que nos acercamos a la hora,
claro,
de lo
yo
que
solamente, claro, hay que avanzar, porque es que te quería hacer...
La semana que viene no
entramos
venir.
En el terreno, no, en el terreno pantanoso. En el terreno pantanoso, quiero decir que las razones y los motivos por los que no hemos jugado playoff han sido...
¿Han sido?
Sí, ¿cuáles han sido las razones y los motivos por los que no han entrado en playoff? Yo posteriormente te voy a decir los que considero yo.
Pues que en momentos puntuales no hemos dado la talla. Lo que hemos hecho durante toda la temporada no lo hemos conseguido hacer. Ya hemos hablado, partido a Morevieta, partido del Dense. Luego creo que hemos tenido determinados partidos muy mala suerte. Partido Levante, partido del Español. Creo que esos cuatro puntos nos hubieran hecho estar en la clasificación las cuatro últimas jornadas dentro de playoff y con un ánimo diferente, y luego el empatar contra el Amorebieta y perder contra el Dense, pues no dimos la talla.
Yo, mira, a ver qué dices, que nosotros hemos dicho en antena que faltó mentalidad y sobraron nervios y tensiones, que teníamos un calendario idílico y que hemos perdido una oportunidad muy buena, que en estos partidos lo que cuenta más es el corazón. En estos partidos yo tengo claro que en el tramo final la actitud, la motivación, la ilusión, las fuerzas cuentan más que los planteamientos y las ideas, porque esas ya los jugadores en teoría las tienen que tener interiorizadas, y a partir de ahí el hecho de que tú tengas una motivación adecuada, de que sepas que va a venir el sol y que no sé qué y no sé cuánto y que les afrontes, que es que a lo mejor he jugado no sé cuántos partidos, tener claro que el contrario también les tiene y ahí aparece una motivación extra, y yo lo califico todo, yo lo englobo yo en el corazón. No sé si ves que esas pueden ser las razones por las que no hemos jugado en playoff, que es lo que he dicho yo, y si tienes que contradecirlo.
No, puede ser. Cada uno tenemos nuestra forma de ver lo que ha pasado. Yo sí es cierto que el día del Dense no fue un partido normal. Creo que estábamos muy nerviosos antes del partido, con el recibimiento y todo, pues...
Sí, te pregunté, de hecho, si creías que te había podido perjudicar, aunque dijiste que, lógicamente, nadie está en contra de su afición, claro. Pero lo que sí que entiendo que es una en cierta medida es una presión añadida, ¿no?
Sí, tanta euforia, tanto que se daba por hecho que venía del Dense, que teníamos que ganarle sí o sí, cómo empezó el partido, esa primera jugada del penalti, que nos ponemos por debajo, nos ponemos nerviosos, conseguimos empatar sin hacer un buen partido, porque creo que fue de los peores partidos, pero empatamos. Ahí pensábamos, hostia, ya hemos empatado, nos vamos al descanso y ya hablamos y salimos de la segunda parte de diferente forma, tranquilizamos, pero la última jugada de la primera parte, gol de córner, y luego la segunda parte fue más, creo que corazón, lo que dices, de querer ir, pero sin ningún fútbol, sin tener las ideas claras, queríamos más con el corazón que con la sí. que con la cabeza. Ese partido teníamos que haber jugado mucho más.
Faltó mentalidad. Yo he visto, de verdad, a falta de 12 jornadas, cuando el objetivo, que se cambió el destino porque no quedaba otra, que se sumaron 48 mm-hmm. puntos, faltaban 12 jornadas, la salvación, había un nuevo objetivo. Para mí, yo lo he dicho, que no se encauzó bien. Es difícil, no es fácil, pero creo que hay que seguir unos pasos, o al menos yo así lo veo. Y yo digo que para mí ahí, John, de verdad te lo digo, faltó mentalidad. Vi dudas, y cuando dudas no crees en ti 100% cuando empiezas. Es que si a lo mejor inflamos el globo excesivamente, yo lo entiendo, ¿eh? Inflas el globo, pues aquí luego vienen los periodistas y te dicen, oye, ¿qué dijiste? Es que ibais a estar en el playoff y resulta que has quedado un décimo. Claro, al final, pero John, al final en el fútbol compartirás conmigo que es que si no ganas, si pierdes, te van a dar palos por todos los lados. Y entonces sí. coge el toro por los cuernos y di, falta aquí mentalidad y aquí vamos a tirar a muerte. Que luego exteriormente no lo exteriorices tanto, pero en una medida muy importante, pero dentro del vestuario, yo creo, te lo digo de verdad, lo que yo he sentido desde fuera, para mí, por las vivencias que yo he tenido, yo en el Mérida ascendí 2 años y sé por qué se nos escapó especialmente uno, y es cuando se dijo, a por ello, es que fuimos imparables. Y yo, al Burgos, te lo digo, John, que desde el lado de la mentalidad ha faltado mentalidad fuerte. Pues, hemos empezado a pensar que si el Valladolid tiene este equipo, que si el otro, que sí que lo tienen, pero es que llega al final y lo que cuenta es el corazón, la actitud, la motivación. Un partido lo puede ganar cualquiera. En 42 partidos, que el Valladolid, el Eibar y el no sé quién se van a quedar por delante de ti, que sí, es que es de cajón. Pero ya cuando tienes ahí eso, que ellos tienen ahí lo que vulgarmente se dice el culito apretado, y que tú tienes la oportunidad de decir, venga, me cago en la leche, para mí ha faltado mentalidad, John.
Pues yo que estoy dentro, yo comparto lo que dices, lo acepto, pero yo que he estado dentro, he visto el grupo y estábamos todos, antes me habéis preguntado, creíamos, y dentro del vestuario lo creíamos, y el equipo ha ido a muerte, no tengáis ninguna duda, no ha sido para mí mental, no nos
ha dado. De hecho, Atienza estuvo sentado ahí en ese mismo micrófono donde estás tú y dijo que
estábamos convencidos.
No dijo que iba a ser sexto, dijo que iba a ser quinto, que eso
estábamos convencidos de que íbamos a jugar.
Luego no lo hemos hecho, luego no lo hemos demostrado, no lo han demostrado los jugadores en el campo.
No, yo no distingo en el campo, jugadores, no cuerpo técnico. No, nosotros somos un grupo y yo soy el principal responsable
pero los que
de sacarle
ellos, y estaban paralizados, pero, no estaban metiendo el pie, pero, no estaban convencidos.
No, en casa
ha habido justificaciones. Yo lo he dicho claramente, que se puede decir salvo de John que partido, más planteamiento de no sé qué, no sé cuánto, que también lo hemos dicho, pero yo he habido partidos donde los jugadores no tenían ninguna excusa, que ellos tenían que dar otra imagen completamente diferente y dejarse de cuentos de que si el técnico tiene que darme la confianza, que la confianza primero la tienes que dar tú. Sí, y para mí ha faltado.
La confianza no es que dices, mira, cojo esto y te lo pongo encima, mira, ya tienes mi confianza. No.
Por eso.
La confianza es cada uno la que tenga en sí mismo. Yo es lo que antes decías, cuando yo decía, no, yo era un delantero malo. Yo no necesitaba que el entrenador me dijera, ay, qué tal, no sé qué. No, yo mentalmente era muy fuerte y iba, peleaba, trabajaba y tal. Pero yo lo que dices de la plantilla, no estoy de acuerdo. Yo creo que nos ha faltado, pues que hemos tenido lesiones inoportunas en momentos fundamentales de la temporada, y la falta de tener a esos jugadores, aparte de ser importantes, no nos ha hecho tener menos recursos, porque sí, quitas a uno que se ha lesionado, sacas al otro, le sustituyes, pero ese que sustituye a que se ha lesionado no lo tienes en el banquillo, y nosotros luego le sustituíamos en el 11, pero luego detrás no teníamos más gente para sustituir y lesiones.
Eso son cosas tuyas que lesiones, desde ahí te entiendo, pero de cara a los jugadores yo esperaba otra cosa en el terreno de juego.
Pues
yo te entiendo,
yo
que
no
tú
les puedo poner
puedas decir
ni un
pues
pero,
yo creo
pero,
que sí, John.
Pero
yo te lo
juro,
digo de verdad que
te lo
sí.
juro desde lo más adentro de mí, no he tenido ninguna duda, yo veía a los jugadores entrenar y yo decía, este es el año, vamos a entrar, porque es que les veía convencidos. Y nosotros
pues el día del Villarreal hizo sol, que sí, el otro día sol en Alcorcón, que se ve claramente.
El sol hace para los dos equipos. El día del Villarreal.
Faltaron cosas.
El día del Villarreal.
Por su parte, que yo entiendo que tú puedes decir plantilla corta, que tenía que haber tenido más herramientas.
Nunca he puesto en todo el año lo de la plantilla corta.
No has puesto ninguna duda, porque sería un error, pero esa es una realidad que la tenemos que decir nosotros desde fuera, que la hemos dicho.
Pero lo aceptábamos desde principio de temporada. No puedo decir a principio de temporada vamos a más calidad que cantidad, como ha hablado Michu, decidimos tener muy buenos jugadores y no tener más cantidad y perder esa calidad. La regla del juego las marcamos desde el principio y las aceptamos. No podemos a final de temporada o mitad de temporada.
Pero
decir,
tú
no,
tenías
es que
ahí el objetivo plantilla... de la permanencia y con esa plantilla.
Sí, pero Luis,
pues
pero
para
¿en qué
cumplir
equipo,
esa plantilla,
equipo,
con, ese, Luis, con esa plantilla
no
tienes para cumplir ese objetivo,
yo eso,
pero no para el otro. No te da
Luis,
a ti. Pero
no,
los jugadores,
mira,
para mí no tienen justificación. Te lo digo de verdad.
¿Qué equipo no se marca como objetivo la permanencia? Es que
no, pero,
hay algún
pero
equipo
yo
que conozcamos que quiera descender de categoría.
Yo voy a explicar eso también.
Yo creo que el tema del discurso cuando, de los 50 puntos ha pesado, en mi opinión, negativamente. Porque
no,
al final
yo no creo en eso.
Todo el mundo quiere permanecer, ¿no?
Yo
en
no,
la categoría.
Pero que tampoco creo en eso. Todo el mundo quiere mejorar y ser mejor y conseguir lo máximo. Yo no creo en eso. Yo cuando llegué aquí hace 11 meses, que sí, que el objetivo que estaba marcado de otras temporadas, la permanencia tal, yo en ningún momento hablé de permanencias, ni de playoff, ni de ascenso, ni nada. Yo, y lo vuelvo a volver a decir este año, hace 11 meses lo dije, yo no voy a hablar de permanencia, no voy a hablar de playoff, no voy a hablar de ascenso, no, voy a hablar ahora a descansar, porque está, pues, ha sido larga, ha sido un año
ganado.
Ha sido un año durísimo.
Sí.
Vamos a plantear una buena pretemporada, vamos a llegar al primer partido de liga, vamos a intentar ganarlo. El segundo, el tercero, el cuarto. Y nuestro trabajo nos dirá hasta dónde somos capaces de llegar. Porque la experiencia me dice, no, yo busco los 50 puntos. Hay gente que lo va a malinterpretar y va a decir, joder, qué conformista, qué tal. No hay que hablar ni de permanencias, ni de playoff, ni nada. Hay que hablar del trayecto que tenemos, de mejorar día a día, de trabajar cada día más, estar unidos. Lo he dicho muchas veces, la gente me dice, joder, qué populista, tal. Que no, que es que lo creo. Porque equipos como el Burgos... dentro de nuestra humildad, si no estamos unidos, perdemos mucho, y el bien del Burgos es el bien para Bolo como entrenador, para Curro, San Cris, Ojeda, tal, para todos los jugadores, para la propiedad que ha invertido porque quiere que eso que ha invertido valga más, para la dirección deportiva porque le van a decir que ha acertado los fichajes, para la afición que quiere el escudo.
O sea, que para el año que viene no vamos a escucharte decir que el objetivo va a ser el playoff.
Nunca, nunca.
Pero sabes que Luis, permíteme un segundo.
Para los medios de comunicación, mejor, cuanto más arriba estemos, mejor. Si estamos en primera división, mejor. Yo quiero entrenar en primera división, quiero ser, pero tengo que tener los pies en el suelo y trabajar día a día. Día a día.
Digo que sabes que el objetivo que se ha marcado la nueva propiedad es el ascenso de aquí a 2027.
Y lo respeto. Cada uno tenemos.
Digo porque no sé si vamos a vivir dentro de unos meses una contradicción entre dos discursos distintos. Por un lado,
yo no voy a
que vaya a decir que el objetivo es el playoff y John diga, no.
Si la propiedad dice que el objetivo es el playoff, es el objetivo que tiene la propiedad. A mí, ambición no me va a ganar nadie. Yo lo dije hace 11 meses. Trabajo. Cada día ser mejor. Intentar que mis jugadores sean mejor, ganar todos los partidos posibles, intentar ayudar el club dentro de lo que yo pueda en ser mejor cada club. El club, los cimientos se crearon hace mucho tiempo y se está construyendo, seguir aportando para construir. Cuanto más fuertes seamos, cuando vengan maldadas, mejor vamos a poder resistir esas embestidas. Que venga el lobo a soplar para tirarnos la casa. Pues cuanto mejores tengamos los cimientos,
pero
mejor va,
yo,
mejor
yo
va
te
a ser.
Yo te quiero añadir a ese respecto otra cosa, y es yo te digo que llevo aquí tiempo en los medios y entonces, y tú llevas ahí, pero te digo, si tú no marcas el objetivo, te lo van a marcar. Entonces márcalo tú.
Yo mi objetivo es ganar el primer partido de liga.
Yo
y
creo
dejar
que
al Burgos...
si no marcas ahí unos objetivos, te lo van a marcar otros. Y yo lo veo.
Que
te lo marcan seguro. O sea, pues, tú ten en cuenta que aquí lo que se pretende es desafección política. ¿Para qué? Para que unos vayan y digan, tú, ustedes preocúpense de la política, que aquí somos nosotros los que dirigimos. Y entonces, si te desencantas y te desenganchas, va a haber otros, no te preocupes, que legislan, pero van a legislar para su favor. Entonces, yo te digo a ti, si tú no marcas el objetivo, te lo van a marcar otros. Vamos a especular,
ganar el primer partido de liga.
Pero ese es un poco la John. Yo te lo digo, es lo mismo
que dije cuando me ficharon.
Sí, pero créeme que hacer un poquitín, porque al final es que forma parte del juego.
Pero ¿quién quiere decir o quién crees que puede venir aquí y decir vamos a jugar playoff?
Yo creo que ese es un objetivo muy ambicioso, pero yo creo que tú, con los conocimientos, la formación que tienes, las ayudas que tienes de todo tu cuerpo técnico, sabes, mira, aquí Raúl me dice a mí en la jornada 10, Luis, ¿dónde va a quedar el Burgos? Y yo, viendo la liga, viendo lo potencial, viendo que sí, que hay una serie de que se puede decir, de inconvenientes, de lesiones que no prevés, pues bueno, también las tienen los demás, unos un poco más, un poco todo, menos, todo y al final mundo. Prácticamente todos los años.
Sí, yo creo que John también quiere jugar el playoff.
Se suele hacer. Lo
que
pasa es que... Y yo dije,
no,
9,
yo quiero entrenar en primera división. Yo no quiero jugar playoff, quiero entrenar en primera división. Y
bueno,
mi equipo,
tenemos que jugar
y mi equipo,
o
ascender directamente. Y mi equipo es el Burgos, y quiero jugar con el Burgos en primera división. Dentro de 3 años igual estoy en otro lado y querré jugar en primera división y dirigir en primera división. Que yo acepto, Luis, y sé lo que me quieres decir.
Sabes, del 9 al 11 yo sabía que nosotros por ahí íbamos a andar. Y entonces tú, yo creo que tienes que... yo digo,
pero yo no me marco...
¿Sabes? Un objetivo que sea asumible. Porque es que también, si dejas poner a otro el objetivo, igual te pone un objetivo ahí. Y entonces ya tienes
hombre,
un
mínimo
problema. Porque luego vas a tener que salir al paso.
Yo quiero mejorarlo.
Tienes que salir al paso.
Yo quiero mejorarlo, pero es que no tengo que salir al paso. Cada uno es libre de tener su opinión.
Ya,
y la propiedad,
¿sabes?
Es el máximo.
No, yo no digo de la propiedad, evidentemente tienes que ir en
la afición. ¿Quiere jugar playoff? Perfecto, pues ¿sabes? Pelearemos por jugar ese playoff. Pero yo
es mi opinión, ¿eh?
Yo lo que me marco como objetivo, lo primero, a principio de temporada, lo he dicho muchas veces, que mis jugadores, cuando acabe el año, digan, hostias, con este entrenador he mejorado. Lo segundo y fundamental para mí, que cuando acabe la temporada mi afición esté orgullosa de lo que ha visto y del comportamiento, más allá de lo deportivo, de mis jugadores, de mí mismo respecto a ellos. Que seamos unas personas accesibles, que seamos buena gente, que estemos dispuestos a ayudar a la sociedad burgalesa en lo que sea.
Ya,
no solo lo deportivo,
sabes, hay que...
no solo es lo que... deportivo, porque es que nosotros, aparte de entrenadores, jugadores, tal, somos personas, y si podemos ayudar en otros ámbitos de la vida,
vamos a
bienvenido
avanzar.
Sea
sí, vamos a avanzar.
Una de las cosas que queríamos aplaudir de la gestión de Jopet Bolo, mira lo que decías antes, de gestor de grupos, es algo que también has tenido que demostrar esta temporada, y yo creo que lo reconoce toda la afición blanquinegra, con casos, vamos a decir, un poquito más complicados, como puede suceder con Johnny Montiel, del que sabías, bueno, que cada uno tiene su carácter, y este jugador pues también tiene suyo, y lo es un crack, y lo ha demostrado en esta temporada.
Sí, pero como jugador, como persona, como todo, pero uno somos de una forma.
Y eso, creo que a eso lo que quería ir, es que tú sabías de antemano, bueno, pues que cada uno tiene su carácter, y creo que te ha tocado vivirlo también en esta misma temporada, ¿no?
Sí, porque yo conozco a Johnny hace... muchísimo tiempo.
Creo que lo llegaste a comentar en una rueda de prensa, ¿no? Que hubo un momento en el que le tuviste que decir que
no jugaba.
Que no iba a jugar.
No jugaba y lo vio, no jugaba. Eres bueno, sí. Sabes lo que te voy a pedir, sí. Si no lo haces, da igual todo lo bueno que seas. Si no me das lo que te estoy pidiendo, no juegas. Te llames Johnny, Curro, San Cris, me tienes que dar lo que quiero. Y claro que me dolía dejarle en el banquillo, claro que me jodía no ponerle, porque sabía de su calidad, pero en esos partidos igual perdía un poco, pero ganaba a la larga para sacar su mejor versión, y creo que Johnny ha hecho buena temporada.
Voy a aprovechar la ocasión, ya que te lo pregunté en rueda de prensa, pero me esquivaste para volverte a preguntar hoy. En las dos últimas jornadas, ¿qué pasó con Matos?
Pues que pensaba que Borja y Arroyo eran los laterales que mejor condiciones estaban para jugar.
Estaba mejor a Arroyo en banda, la menos habitual para él, que Matos en la suya propia.
Sí, porque Borja nos daba profundidad por derecha, y Arroyo sabemos que puede jugar en cualquiera de las dos bandas, y como cerrábamos con línea de tres, cerrábamos con Aitor, con Unai y con Arroyo, teníamos menos profundidad por banda izquierda, porque Matos nos da mucha más profundidad por fuera. También es cierto que Matos tenía 4 amarillas en alguno de esos partidos, y no queríamos que le sacara la quinta para que disputara los partidos de casa, y porque Matos también estaba cansado. Y a los otros dos físicamente les veía mejor que José.
Ahí, John, permíteme, que es que te dijo Raúl, has quitado a Matos por cansancio, y dijiste tú, yo por cuestión técnica, y ahora
sí,
nos dices que
por cansancio.
Son esas contradicciones que tenemos, que nosotros también las tenemos. Yo donde
pero
voy
las
es que,
tenéis que entender, claro, porque
y que tú entiendas las nuestras.
Sí, pero yo entiendo vuestra pregunta, por eso he dicho, vosotros preguntar y yo contestaré lo que pues lo que crea conveniente para el buen funcionamiento
no tiene
del grupo.
Para
y
mí Matos, mayor importancia.
Matos, esa. Yo no puedo salir a rueda de prensa que me pregunte un periodista, ¿no ha sacado a Matos porque está cansado? Le estoy matando, y dice, oh, este no ha aguantado, no, decisión técnica.
Decisión técnica, pero la decisión técnica, pues evidentemente,
pero
¿cuál es la decisión
momento,
técnica? ¿No?
En
pues
ese
que
momento,
está cansado, ¿no?
Pero en ese momento no se puede decir, porque quedan partidos de liga y Matos puede recuperarse mejor, puedo creer que en el otro partido es más conveniente que juegue, y en ese momento no puedo decir eso. Ahora sí, que hemos acabado la liga, pues hubo un momento que le veíamos cansado y que veíamos mejor preparado a los otros dos.
Vamos con un momento divertido de este podcast, que yo creo que va a estar
sí, que dicen
interesante.
Que dicen que soy un poco aburrido.
Ni mucho menos. Lo estamos pasando bien. Y creo hay que acortar. Luis, te voy a pedir brevedad lo máximo posible.
Dos preguntas ahí y un poco más.
Hemos estado hablando durante toda la temporada un momento divertido. Divertido, quiero decir. Sí, ahora un poquito de agua para yo. Que sean dos vasos. Decíamos que un momento que va a provocar curiosidad es que nos cuentes qué has visto en el Guezabal para que sea central, porque ha sido una de las cuestiones que has tenido siempre John Pérez Bol diciendo, pero ¿por qué pone al Guezabal de central con lo bien que lo ha hecho de centrocampista la pasada temporada? Bueno, pues es el momento de que te explique si quieres.
Ahí no comparto con Luis, para mí es mucho, nos da muchísimo más de central que de medio centro a Unai. Unai y Atienza, aunque han jugado juntos de medios centros, a mí no me gustan. Esos dos perfiles de medios centros no me gustan. Por eso Unai lo retraso atrás. Además, me gusta más. Y creo que es su puesto natural y donde más ha jugado.
Es
yo
que aquí, para mí...
Te he escuchado
mí,
que
yo,
alguna
aquí
vez...
Aquí es donde estamos claramente. Vienen las dos preguntas estas claramente ahí, yo para mí. No, es que yo te entiendo. Lo que pasa es que aquí...
Pero verdad, Luis,
claro, tenemos los recursos que tenemos. Yo donde voy, si yo estoy de acuerdo, si tengo posibilidades en otro equipo, pues estoy de acuerdo que Atienza y Elguezábal, pues al final. Pero nosotros tenemos lo que tenemos, y especialmente que ahí es donde van las dos preguntas mías, que fundamentalmente quiero yo contigo, que son las que discrepo, porque creo que en lo demás pues estoy de acuerdo, que coincido. Pero en estas dos cuestiones justamente viene, y es por qué el conjunto no ha rendido fuera de casa. Y ahí es donde uno, yo lo del Guezabal, ahí y verás. ¿Por qué el conjunto no ha rendido fuera de casa, John? Porque eso es una evidencia. 14 derrotas, no voy a decir los números que le sabes tú. Uh-huh. El equipo no ha rendido fuera de casa. Somos el tercer equipo peor de visitante. No vamos a decir los números porque no corresponden.
¿Por
qué el equipo fuera de casa no ha rendido? Que ahí es donde yo voy.
Ah, bueno, un día dijiste en rueda de prensa...
Hay valoraciones
que
hay que hacer.
¿Qué es lo que ibas a decir?
Ya lo diré después,
no
sé qué.
El campeonato.
Y dice Luis, pregúntale si te está dando pie a que se lo pregunte.
Sigo opinando.
Me quedé sin preguntártelo.
Sigo opinando que hay ciertas cosas que tenemos que valorar de puertas hacia adentro. Creo, y antes lo hemos estado hablando, que el club está haciendo esfuerzos grandes para mejorar muchas cosas y también hace esfuerzos para... dar, no caprichos, sino, como lo digo yo, peticiones que ahora hago la dirección deportiva de jugadores y de estilos para complacerme, para intentar...
Pero tú tienes lo que tienes ahora, tienes lo que tienes, y tienes que rendir fuera de casa. El equipo, ¿estás de acuerdo en que no ha rendido nada a la cara fuera de casa?
Pero bueno, no el equipo.
De acuerdo.
Yo también, yo me he equivocado muchas veces.
Yo creo que hubiera rendido más si fortaleces ahí el medio campo y fortaleces atrás. Y te voy a decir las razones, verás, tengo aquí, mira, no voy a entrar en ellos casi. Es que hemos sacado, de los 15 puntos que hemos sacado, yo digo, vamos a ver, aquí hay que analizar. 11 les hemos sacado jugando cuando has jugado con tres centrales o has metido con Arroyo, que no recuerdo, lo tengo aquí claramente. Mira, 4 victorias, bueno, tendría que buscarlo, por ahí lo tengo en un momentín. Veo claramente que cuando has metido fortalezas defensivas atrás y en el medio campo, has sacado los mejores resultados. En Eibar jugaste con tres centrales.
¿Cómo?
En Eibar jugaste con tres centrales. Sí, jugaste con tres centrales.
Saca la chuleta, Luis.
No sacamos aquí la chuleta.
¿Cómo jugamos
en
Eibar?
Sí, verás, mira, en Amorebieta...
¿Dónde estaba
el
bloque más alto?
Te le voy a decir, mira, en Ferrol jugamos con tres centrales. El Guezabal Córdoba y Grego Sierra. En Amorebieta, en Lezama, se jugó con tres centrales. 11 puntos, 3 victorias.
Tres centrales ¿Y qué dos mediocampistas?
Mira, y ahora, verás, te les digo en algunos casos. Mira, el de Zabal, Córdoba y Grego en el Amorebieta. El día el Cartagena ha jugado Grego y Córdoba de centrales, han jugado, y ha jugado Navarro en el lateral derecho, con lo cual Navarro ya es un jugador defensivo, no, pero ya es, fortalece, pero, no es pero lo mismo era que la, Borja.
Cuando ha estado, y Arroyo también es defensivo, bien, pero ahí
jugamos
4-2-3-1 en Cartagena.
Verás, sí, no, jugaste 4-2-3-1, sí, Córdoba y Grego de centrales, pero como ya metes el lateral que le refuerzas, al final no es lo mismo jugar con un lateral que se proyecte respecto de uno.
Pero, o sea, verás, hemos estado, Luis, todo el año así. Cuando ha estado Raúl,
sí, pero
Matos era más de incorporar y Raúl de quedar. Ahora se ha incorporado
fuera de casa,
Arroyo, se ha incorporado Arroyo.
Pero donde yo voy es, mira, y contra el Español, tres centrales, el Guezábal, Córdoba y Grego Sierra, y con Apen y Atienza de medios centros. Es lo que digo yo, esa contención, porque lo voy. Y ya por último, en Eibar, jugaron en defensa, jugaste con defensa de cuatro, pero ya estaba Arroyo, que es un tercer central que juega de lateral. Que eso yo en muchas oportunidades he jugado ahí de lateral, siendo tercer central, que claro, das ahí un equilibrio, y de medios centros.
¿Sabes la diferencia, Luis, entre Apen y yo, Atienza? Que tú eras central y yo era delantero.
Ya, claro. Bueno, puede ser, ¿eh? Entonces te quiero decir que de los 15 puntos que se han sacado, 11.
Es una buena reflexión. Esos son
datos.
Son datos
objetivos.
Entonces, con estructuras defensivas, el equipo ha sacado esos puntos. Y luego me dices, en otros partidos hemos hecho
mismo sistema y
no ha funcionado. Pero con ese ha sacado 11 puntos.
Cuando el equipo ha jugado más defensivo fuera de casa, el equipo en datos ha llegado menos a portería contraria. Ha tenido
pero
menos.
Eso es una obviedad, pero vas a llegar más claro.
Pero son datos. No vas a llegar
Calero,
más claro.
¿Calero cuánto llega? El Cartagena de Calero, que sabes que yo que le sigo tal, mete un cerrojazo de 5-4 que ha sacado fuera de casa.
Pero ese es el mayor problema que hemos tenido durante todo el año. Y por lo que más me he enfadado, y ya ha salido por fin. Cada entrenador tiene su librillo. Calero jugará de una forma, Bolo jugará de otra.
Pero si no te funciona, Bolo.
¿Pero por qué no funciona? Nosotros hemos sido capaces.
Tenemos que ir el partido de menos a más. No
estoy de acuerdo. Ha habido partidos que hemos salido a defender y el equipo ha sido un horror. El equipo no estaba preparado, bajo mi punto de vista, para estar encerrado en bloque bajo, para luego salir y llegar a portería contraria. Creo que no teníamos.
Vas a llegar menos veces y más claro. Yo lo veo, va a llegar el Cartagena, va a llegar menos veces. No tengo aquí los datos y tal, los partidos y tal.
¿Cómo hemos quedado contra el Cartagena?
Los dos partidos les has ganado. Porque
planteando los partidos como
Calero
planteó, igual que plantea siempre.
No hay peor leña que la del propio árbol. Que aquí se sabía que Calero cómo funciona y sabiéndole cómo funciona, yo sabía que le iban a caer las del
pulpo. Los dos partidos.
No, 3-0. 3-0 y 0-3.
0-3 y 3-0.
Claro. Normal. Es que yo porque esto es el no Elgazaba, al Córdoba y no sé qué, saben perfectamente lo que el otro requiere. No, aquí defender a muerte, que alguna vamos a tener.
Estamos hablando.
Aquí fue el día de la nevada también, que ellos, para ellos, yo sabía que era un infierno. Ellos allí, clima mediterráneo, vinieron aquí. Calero dijo, fuimos al infierno. Y entonces te quiero decir yo. Y lo uno ya con el tema
pero,
de John,
pero,
esto,
No, déjame que te, ¿sí? que te conteste, que ahora más sacado. Estamos hablando de conseguir objetivos muy ambiciosos. Yo no creo que un equipo que quiera salir a defender los partidos fuera de casa pueda conseguir objetivos muy ambiciosos.
El Leganés ha ascendido. Haya visto cómo ha basado fundamentalmente en ser camaleónico. Se ha adaptado de maravilla, ha buscado no encajar goles y se ha metido ahí en eso. Porque podemos decir, los dos centrales,
pero
Sergio, Jorge...
Es un análisis, Luis, muy, muy fácil, porque podríamos comparar cosas y no... Borja es un entrenador, Bolo es un entrenador, Calero es un entrenador, la plantilla del Cartagena es una plantilla, la plantilla del Leganés es otra plantilla, la plantilla del Burgos es otra plantilla, no son comparables.
Pero la idea es, han sido de buscar la contra y en casa llevar la iniciativa. Ya. Y ahí es mi pregunta, que también discrepo. La mayor discrepancia que veo yo es que tú consideras que fuera de casa el equipo está capacitado para llevar la iniciativa en el juego. Yo ahí es donde discrepo, John.
Puede llevarla.
Yo
lo hemos demostrado.
El día del Zaragoza, y no sé si ha habido otro.
Zaragoza, Eibar.
En Eibar, el 70% tuvo la posesión el Eibar.
Sí, ¿en dónde tuvo la posesión?
Si es verdad
¿dónde?
Que
¿En dónde estuvo la posesión?
Sí, en los centrales, en la defensa. Pero nosotros tuvimos el 30, ¿dónde la tuvimos nosotros? Ese partido estuvo muy bien jugado. Los partidos
no se ganan por posesión, se ganan por meter un gol más que el rival.
Totalmente de acuerdo.
Nosotros hemos tenido partidos de 35-40% de posesión y tener más de 15 ocasiones de gol.
Sí,
nosotros,
estoy en eso, de
el mayor hándicap que hemos tenido ha sido balón parado defensivo y acierto ofensivo cara a gol. Creo que hemos sido uno de los equipos que más ocasiones ha hecho de toda la temporada, y las estadísticas
sin
y los
duda.
Números están
si el
ahí. Indica
es los goles que hemos recibido.
Tenemos, eso es, tenemos los goles que tenemos, tenemos goles de playoff e incluso de ascenso. Creo que somos cuarto o quinto máximo goleador de la categoría. ¿Qué nos ha faltado? Los goles que nos han encajado. Ahí es donde...
Y la pelota parada ahí, yo de verdad que,
a balón parado,
que tampoco he entendido cómo... yo veo que hayas puesto ahí, generalmente pones el delantero, la corta, y ahí Ferniño se ha despistado el día del Leganés, en aquel penalti que le hicieron a Borja, y se ha despistado el otro día aquí, que dejó entrar el balón, un partido importante en el plantío, también dejó entrar ahí el balón que se anticipó el día del Eldense, que deja anticiparse allí totalmente.
Ahí no llega...
Yo para mí está mal posicionado, no llega, en cuanto a que está un pelín retrasado y no le pilla en carrera, porque si está un pelín adelantado, ya el delantero ya no hace ese desmarque porque no aparece el espacio.
No llega, aunque esté bien, yo para mí está bien posicionado,
yo creo
porque es
que
balón,
debió
el balón,
de hacer más para
el
mí.
Balón cerrado, para mí el ese se anticipa bien a la marca. Para mí el mayor problema de ese es el rechace. Que la empuja.
Una vez que entra el balón ahí es complicado, es el que la dé.
Sí, pero el marcaje está marcando. No, tienes que marcar portería.
Sí, por dentro
tú,
y está marcando.
Y
ya.
Contrario,
sí,
y le está marcando portería, contrario. Y
bueno,
defensa.
Pero
las
segundas jugadas,
difícil.
Sabes que en el momento que hay una segunda jugada, ya quitando los defensores muy aplicados en las marcas, ya aparecen los despistes. Y cuando un jugador es el que marca, que es un jugador de media punta, de no sé qué, pues ahí sabes que no es lo mismo los defensas que sigues.
Sí, pero no era ni media punta ni delantero.
No me acuerdo quién es el que está en el segundo palo atrás. Ya. No.
Pero es un marcador.
Bueno, pues fallo importante.
Hemos repasado toda la temporada, Luis, ¿o me he dejado todavía algo en el tintero?
No, yo aquí me alegro de que John aquí con esto, bueno, pues hemos mantenido ahí.
Esto es café para los muy cafeteros,
y ya está.
Auténtico apasionado.
Bueno, pues aquí
se quiera, mira, Atienza, que nos dijo en este podcast que quería ser entrenador en el futuro, seguro que está hoy apuntando.
Yo no sé lo recomiendo.
Oye, que hablabas antes de que veíais el fútbol distinto, porque yo que la había sido central y tú delantero. También quería hablar un poquito de eso, antes de hablar del futuro y a ver si te sacamos algún titular. Acerca de tu pasado como delantero y como jugador del Rayo, porque además, qué lujo poder vivir como el otro día un partido que vivisteis ahí del centenario, y además con Michu, qué casualidad también el destino, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Reencontrarte con tantos amigos y excompañeros que has vivido tantas horas de vuelo juntos, pues es muy bonito, ¿no? Con muchos de ellos sigo manteniendo relación y a otros, pues bueno, hacía tiempo que no les veía y la verdad que una ilusión enorme verles, jugar el partido, salir al campo porque ya no estamos para muchos trotes, pero luego el compartir la cena, la tertulia, recordar todas las hazañas que conseguimos en el Rayo, pues la verdad que nos hizo pasar un rato muy muy ameno, ¿no? Y Michu, pues bueno, no pudo jugar por la lesión que tiene, pero sí que vimos la segunda parte en el banquillo, nos reímos mucho.
Brevemente, porque nos encaminamos a la recta final del podcast, y que me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de tu pasado como futbolista de primera división. Tengo aquí, ante mí, a dos jugadores de primera división, 221 partidos de Luis Sierra, marcando dos goles en el Camp Nou al Barça. ¿Cómo lo recuerdas eso, ahora que han pasado tantos años?
Bueno, pues la verdad que fue una hazaña, porque no era un partido normal. El Barcelona se estaba jugando la Liga con el Deportivo y tenía que ganar sí o sí, y nosotros fuimos capaces de conseguirlo, y yo tuve la suerte de hacer los dos goles, ¿no? Yo recuerdo que fue un año increíble el que vivimos, y esa fue la guinda al pastel, ¿no? El ganar el Nou Camp 0-2, pues con lo que se jugaba el Barcelona, y encima tuve la suerte de hacer los dos goles.
Y es que además fuiste el máximo goleador de la Copa de la UEFA, tengo aquí apuntado, entre el año 2000 y la temporada 2000-2001.
Sí, el año que
luego decías que eras un delantero malo, pero sí, fuiste claro, el máximo goleador. Sí,
fueron 7 goles, creo, con Berbatov, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
sí,
nada, pues datos, pero orgulloso de haberlo podido conseguir, encima con un equipo humilde como el Rayo Vallecano, ¿no? Uh-huh. No es fácil.
Ese pasado como delantero te marca también como entrenador a la hora de elegir futbolistas. ¿Qué tipo de delantero te gustaría tener a ti ahora que puedes elegir, nunca mejor dicho, de cara a la próxima temporada? ¿Qué tipo de delantero es el que a ti más te agrada?
Bueno, el fútbol va evolucionando mucho, ¿no? Y el tipo de delantero como de mis características poco a poco está desapareciendo, ¿no? El 9 puro referencia, pues cada día cuesta más de encontrar, ¿no?
Hay
9 puros, pero tiene mucha más movilidad, que más a banda.
Bueno, Henry Gallego, Borja Bastón,
sí,
todavía sigue.
Sí, sí, pero son de la vieja usanza ya.
Sí,
tienen 30 y,
sí, mucho,
30 y muchos ya. Poco a poco están es una especie un poco en extinción, ¿no?
Pues
me gustaría tener un delantero, pues eso, corpulento, fuerte, pero que aparte de esa labor de 9 puro, pues que caiga banda, que sea rápido, que rompa a los espacios.
No sé si el otro día cuando fuiste a jugar ese partido del centenario con el Rayo, ¿viajaste con Michu por un casual?
Sí, sí. Bueno, fuimos juntos.
Una conversación interesante, me imagino, ¿no? Ese coche. Porque habláis mucho durante toda la semana, pero sí. En un coche
sí,
metido durante 2 horas.
Solos, mano a mano, y se hablaron muchas cosas muy, muy interesantes.
Me imagino que se hablaría también del futuro del Burgos.
Hombre, por supuesto. Ahora nuestra mira es esa, el futuro del Burgos, el mejorar lo que se ha conseguido esta temporada y, bueno, pues lo he dicho muchas veces, trabajar con Micho es un placer, vemos muchas cosas de la misma forma, otras no tanto, pero es lo bonito del fútbol, ¿no? Y, uh-huh. Y al final tenemos que mirar por el bien del Burgos, que para eso nos pagan.
Aquí estuvo Michu, decíamos la semana pasada, con mucha sinceridad. Le agradecemos además que fuera tan franco a la hora de expresar su...
Y que dio mucho jugo su entrevista.
Sí, dio mucho jugo.
Que yo tengo que decirte, John, que aquí no hemos tomado el café. A mí me ha gustado muchísimo, lo que yo te lo digo de verdad. Estoy encantado de que hayas venido, estoy encantado de lo que has hecho.
Yo también.
Ya, pero yo quiero decir ya, no hemos tomado el café, que es lo que yo pretendía. Estamos tomando agua y mucha, porque tal. Pero de verdad, yo estoy contentísimo también con lo que está diciendo John. Y me ha encantado que haya discrepado de esa forma, que hayas defendido como has defendido lo tuyo. Yo también estoy contento de cómo he defendido lo mío.
Pero es bonito compartir opiniones.
Lo bonito del fútbol. Las grandes diferencias, pero que al final hay un encuentro, o al menos así me he sentido yo.
Yo igual. Además, es que lo bueno de todo esto es que todos miramos por lo mismo, que es el bien del Burgos.
Exacto.
Del
aquí
Burgos.
Creo que si algo compartirás de cuando has podido escuchar los podcasts es que hemos intentado siempre ser propositivos, nunca destructivos.
No. Entonces, lo tengo claro. Hay veces que me gusta más, otras que me gustan menos.
Claro, algo en
otras
de
que...
Su...
Porque siempre lo escucho cuando voy de Burgos a Bilbao, de Bilbao a Burgos, lo pongo en la radio y lo... en el móvil y lo paso a la radio del coche y es ahí en esos trayectos donde suelo escuchar los podcasts, de adelante, de, bueno, que hago...
Sí, no, puedes mencionar, aquí son todos...
De marca, de todos, porque al final...
Compañeros.
Es que tenemos que ir todos con un mismo fin, que es que el Burgos esté lo más arriba posible porque va a ser bueno para todos.
Entonces, si has escuchado los podcasts, bueno, no sé si has podido escuchar el último, pero Luis empezó a dar una lista de nombres, ¿no? De los jugadores,
de los jugadores
que para ti te parecería más interesante renovar.
Renovar, efectivamente, de los que se queden, de los que yo considero.
Recuérdame la lista.
Pues yo creo que deben de quedarse, evidentemente, la base y luego fortalecer a partir de ahí. Yo ya podemos extendernos un poquito más. Creo que José Antonio Caro en portería, Arroyo, Córdoba, Elguezábal, Matos, a Pen y Atienza en el medio campo, evidentemente Sancris a ver qué pasa y a Pen a ver qué pasan con ellos, Curro, la banda izquierda y en ese extremo izquierda, bueno, pues hay Johnny Montiel que está cedido, no le hemos comentado, y Ander Martín, hemos dicho, y Ferniño, creo que esos son los que hemos dicho la base del equipo y a partir de ahí pues que había una serie de circunstancias que son a tener en cuenta. Yo creo que Ander Martín, como es un niño joven, le has puesto, ha salido mucho, fíjate fíjate, yo el otro día digo, tengo que mirar mis notas, a ver si 37 partidos, claro, veo que ha sido una maravilla el que hayas tenido una plantilla corta desde ese lado, pero de titular pues lo has puesto poco. Yo creo que ahí, John, fíjate, ha habido ahí 4 o 5 partidos que el niño ha hecho buenas cosas, otras que se ha echado un poquito para atrás.
Tuvo mala suerte, cuando mejor estaba, se rompió la mano.
Ah, se ha roto la mano, fíjate, no lo sabía.
Se rompió la mano, el dedo de la mano. No sé qué partido fue, que metió gol de cabeza a Ferniño, le cayó encima y jugó ese partido con el dedo roto y luego ha estado pues un mes, casi 2 meses, disponible, porque es la mano, pero no es lo mismo jugar
como
con la mano, con la célula, con... No, y ahí, cuando mejor estaba, yo estoy encantado. La actitud de Ander es increíble. Es el primero en trabajar, no pone una mala cara siempre, le puede dar más, menos. Es un ejemplo.
¿Sí?
Y tiene 2 años de contrato.
Tiene 2 años de contrato, se va a quedar. O sea, veo que se va a quedar claramente. Y luego encantados. Hemos hablado, Raúl, que aquí John luego puede. Hemos hablado de que Raúl Navarro, pues a ver qué pasaba con esa lesión del cartílago, que claro, al ser cartílago, pues a ver el grado de afectación que tiene. Hemos dicho también, o yo he dicho, que Dani Ojeda, que tiene contrato, que va a estar ahí, sobre todo si se marchasen, si no se quedase Curro, y a ver qué pasa con Sancri, se quedaría, porque yo creo que es un jugador que tal, lo que pasa es que si estos se quedan, pues no lo sé, ahí tiene contrato, no lo sé, yo creo que es de tu confianza, y eso es lo que hemos dicho nosotros, que esa es la base del equipo, y luego el resto, pues tienen contrato algunos, etcétera, etcétera, eso es lo que hemos comentado, que es la base del equipo.
¿Tus preferencias, John?
Estoy de acuerdo con Luis. Creo que te dejas también algún jugador más que tiene contrato. Raúl,
sí, claro.
Raúl
sí, no, hablamos de cara a la
de que esos son la base, de que esos son la base, ¿sí?
De que os gustaría que se quedase,
sí,
de que esa es la base, mantener la base y potenciar. Luego, si te fichasen otros 5 o 6 jugadores de titularidad, pues claro, empezamos a hablar de que se pueden conseguir grandes cosas el año que viene, porque aquí podemos decir, vamos a jugar playoff. Bueno, vamos a ver el equipo que se hace, que es lo que siempre hay en la jornada 10. Ya empezamos a decir, nosotros vamos a estar en el playoff. Sí, claro, a ver, si se mantuvieran esos jugadores, que no sé si salen 11 o 12 o algo así, y se traen cinco titulares, claro, ya con que sean titulares, yo ya John empezaría a decirle, oye, nosotros tenemos que intentar entrar en el playoff, sí, pero claro, hay que ver si se mantiene esa base y si se traen otros 5 o 6.
Bueno, yo no sé si de todos los jugadores que has mencionado son todos sus objetivos para renovar.
Todos los jugadores han revalorizado muchísimo esta temporada, porque es que nosotros estamos valorando, vosotros estáis valorando la temporada que se ha hecho, y fuera se está valorando mucho, y muchos de nuestros jugadores que acaban contrato, muchos equipos les quieren. Jugadores que tienen contrato, hay equipos que les van a querer, claro, tiene una cláusula y luego habrá que ver si vienen a pagarla o no lo hacen.
Decía Michu que las cláusulas son impagables prácticamente.
Sí, sí, no, las cláusulas son grandes. Yo creo que sí.
¿A ti te merecería la pena desprenderte de San Cris para que el club generara más ingresos, teniendo en cuenta el objetivo que quiere la propiedad?
Ahí es la propiedad.
Porque
te
doy un dato, que no sé si lo sabes, que puso como que San Cris ha sido, según Luis, el mejor jugador, matrícula de honor de la temporada, seguido de Curro con un 10, los dos con un 10. Vamos.
Sí, bueno, comparto que han hecho muy muy buena temporada. Hay jugadores, Matos ha hecho una temporada increíble, Córdoba, Unai, Apen, Atienza... hay jugadores, Arroyo ha sido, sabíamos que era buen jugador, pero creo que ha sido no una sorpresa, porque confiábamos mucho en él,
sí,
pero ha rendido increíblemente. Me dejaré alguno seguro por ahí. Esta plantilla se ha revalorizado, va a ser más cara el año que viene. Nosotros tenemos el límite salarial que tenemos, vamos a intentar que se queden el máximo posible. Cuanto más se queden, mejor va a ser para mí, porque ya han demostrado que son buenos jugadores, que pueden pelear por cotas muy altas, y encima me van a ayudar a mí en la gestión del grupo. Cuanto más se queden, yo encantado.
No te voy a pedir que me hagas un uno por uno, simplemente, ¿cuál es, por dónde le has dicho? ¿Empieza Michu, empieza por aquí?
No, ahí Michu es el que manda. Sí, es cierto que hemos hablamos diariamente y lo hablamos todo, pero él tiene que hacerse su hoja de ruta. Él conoce más a los agentes, a los jugadores, cómo actúan en estos casos. yo me consta que hay ya ofertas encima de la mesa a jugadores, que se ha hablado, que Michu se ha reunido uno por uno con toda la plantilla, y ahora pues estamos esperando acontecimientos, contestaciones de uno, de otro, y bueno, pues en base a lo que tengamos, pues empezar también a mover el mercado de jugadores que están dentro de nuestras posibilidades, que son muchos. El trabajo de la Secretaría Técnica ha sido increíble. Uh-huh. y hay una base de datos muy muy buena, y a empezar a tomar decisiones, intentar convencerles de que se sumen a este proyecto y a sumar.
Bueno, a ver si conseguimos. Es que fíjate, de Curro hemos escuchado tantas cosas, sí, no, todo lo contrario. Yo ya no sé qué pensar. No sé cómo lo ves tú.
Yo lo veo.
Lo veo.
Es que no lo.
Sí, lo sabes.
No lo ve.
No, sí, lo veo. Me pregunta, ¿pero hay opciones? Le digo, sí, opciones hay. ¿Qué porcentaje? No me...
Tú vas ahí al banco ese preferido que tienes enfrente de la catedral y a rezar.
Ahora voy un rato.
Oye, por cierto, una curiosidad, ya que fuiste otro día al partido de Centenario con el Rayo, Johnny Montín está cedido por el Rayo. No sé si aprovechasteis ahí alguna conversación.
Sí.
Bueno, a ver si sacamos algún titular de esta rueda, de esta entrevista. ¿Y qué tal? ¿Pinta bien la cosa?
Tiene que volver allí, tiene un año más de contrato. Y a ver,
¿pero han acabado contentos ellos con esa cesión de momento, desde el Rayo?
Ah, no lo valoramos. Ellos están contentos porque en el Valladolid no jugaba y con nosotros ha
O sea, que sería posible que volviera a cederse al Burgos.
Es que quedándole un año de contrato, una cesión no es normal porque ya acaba uh-huh. contrato. No sé si le van a renovar, lo van a volver a ceder, van a rescindir, no... No nos dijeron realmente.
¿Te gustaría a ti que se quedase? Es que está ahí, y no sé si compartes que los dos sitios para él son de extremo derecha o de media punta. Si se queda,
no hablamos ese rol ahora, Luis, nos tenemos que ir.
A mí, yo es un jugador que si él lo propusiera, puede ser un 8 espectacular. Yo le he visto jugar de 8, le he visto jugar de 10, le he visto jugar de 7, de 11. De extremo izquierda creo que pierde porque la salida hacia adentro no tiene profundidad.
Vamos, la tiene
por
hacia
fuera
adentro por la derecha, cuando está en la banda derecha.
Eso es. El sitio que menos me gusta es de extremo izquierdo. Sí. Pero sí creo que puede jugar de 10, de 8 y de 7.
Antes de terminar, aprovechamos que durante las ruedas de prensa no puedes hablar con toda la tranquilidad y naturalidad que te gustaría acerca de los árbitros, porque siempre estás condicionado de las posibles reprimendas que pueda haber. Ahora que tienes toda la libertad del mundo, porque hasta la próxima temporada aquí, paz y después gloria... ¿Qué valoración haces de todo el tema de lo del VAR, los arbitrajes que ha sufrido el Burgos?
Lo del VAR sigo sin entenderlo, porque una jornada, la misma jugada la interpretan de una forma y la semana siguiente se interpreta de otra, sigo sin entenderlo. Los árbitros, lo he dicho siempre, creo que es el trabajo más duro en esto del fútbol.
No, mucho más duro es el de entrenador y el de presidente, John. No tiene nada que ver.
Ser árbitro
no es
difícil.
Fácil, pero lo difícil es ser entrenador y ser presidente. Eso sí es difícil, seamos claros.
El árbitro...
Sí, el árbitro solo tiene que impartir justicia.
No tiene
todavía,
nada que ver.
A mí lo que más me duele del tema de los árbitros es que no entiendan o no se pongan en nuestros zapatos. Ellos nos piden a nosotros que les entendamos a ellos. Yo creo que soy... comprensivo con su trabajo, con todo, pero yo no creo que ellos entiendan mi trabajo, y puedo aceptar que se equivoquen, me puedo enfadar más o menos, pero lo que no entiendo, no acepto es muchas veces ese ímpetu de que lo que ellos dicen va a misa y está por encima de todo, y que tú no tienes razón y que tengo yo razón, tal... Que no hay ese diálogo que a principio de temporada, cuando tenemos las reuniones.
Sí, ahí.
Ay, eso merece la pena. Las rozas, yo lo he comentado muchas veces. Que habéis ido los dos en las rozas y yo creo que eso no vale para
todo,
nada, ¿no?
Son todo flores, todos nos hablamos muy bien, tal. Y empieza la primera jornada y todo eso desaparece. no...
Yo creo que no intentan entender para nada, no quieren entender. Ellos van a su informe, yo lo tengo claro en eso. Yo tengo esa idea ahí bastante cerrada, esa es la verdad, que justamente no me gusta, me gustan las ideas abiertas, pero en ese sentido tengo claro que los árbitros van a su informe, yo hablo con ellos, les pregunto, recapacito y me sacan la conclusión. No es que si no vamos, sé que si voy allí al entrenador que ha levantado los brazos, pues porque está cabreado, está perdiendo, está no sé qué, son conscientes de ellos, pero ellos van allí, ¿por qué? Porque tienen el informador y si no van, les ponen un negativo en su informe, sabiendo que van de forma errónea allí. Entonces yo ahí voy a discrepar otra vez, John, contigo. Yo de árbitro no considero que sea tan difícil. Sí es verdad que hay que tomar decisiones, lo que hay que hacer es estar colocado, lo que hay que hacer es tener las ideas claras, lo que hay que hacer es dejarse del informe, y si ves que si vas al banquillo porque el entrenador es humano, que esté como está, pues mira para otro lado, etcétera, etcétera, que por cierto sabes tú igual que yo que con determinados entrenadores de equipos grandes miran para otro lado y que vienen con los otros y no miran, van allí, no aquí, a cumplir el reglamento. Entonces yo, de ese sentido, era bastante condescendiente antes con ellos, pero ahora, claro, estoy aquí en esta posición también cómoda y tranquila, y yo no empatizo muy poco con los árbitros.
Ahora yo, que no te, la semana que viene egoísta, no te van a sancionar por lo que digas.
Lo del VAR, John, me parece inconcebible que el que esté abajo el día de mañana esté arriba y el otro el que está hasta abajo. Entonces ahí hay un compadreo, que no, ahí en el VAR tiene que haber una persona que no comparta criterio ni la misma situación, ese corporativismo, de que, porque si no, no se pisa en la manguera, que es lo que digo yo. ¿Qué dice el otro? Pues esto es lo que hay que hacer, porque es que si no me la lía. Y aquí yo veo que el colectivo de entrenadores, esto hay que cambiarlo, y no puede ser, John, que en las ruedas de prensa cuarten al entrenador, que pueda decir, pero por el amor de Dios, estamos en una democracia, ¿en qué demonios estamos? ¿Pero qué va a decir un entrenador? ¿Por qué no puede hablar un entrenador y decir que no le ha gustado el arbitraje? Y le meten cuatro partidos. Y ahí el problema, John, es que cuando al entrenador le afecta, es cuando se dice, pero fuera de eso, no. Y ahí el comité de entrenadores tiene que hacer cosas. Yo eso es lo que vengo reivindicando, de que estoy aquí en la COPE, que estoy, tengo la oportunidad de tener una ventana abierta, pero lo digo, pero claro, luego está, los que estáis en activo, también tenéis ahí que cuando esa reunión, es decir, aquí hay que dar un paso adelante. No podemos admitir que en una rueda de prensa no podamos decir no sé qué, y que en el campo, que si levantamos
cuando un acaba partido, se acaba brazos, el partido,
cartulina amarilla. En el mejor de los casos, que si viene el valiente este, va y mecha, porque levantó un poco los brazos. Pero bueno, ¿qué estamos aquí? Como tú has dicho, ¿estatuas? ¿Qué quieren, que seamos estatuas? Pero hay derecho a eso.
No te dejan, hombre, vivir.
No te dejan vivir ni moverte, vivir, porque ellos son los que partido mandan. Pero bueno, ¿esto qué es?
No, y el tema de la interpretación. Es la excusa perfecta del árbitro. Le pides una explicación, es interpretación. Ya, pero es interpretación. Siempre es lo mismo. Ya se cierran eso, interpretación. Y luego piensas y dices, joder, claro, interpretación, tú de una forma, el otro,
pues pero al final lo que está aquí escrito es lo que se debería aplicar, no tendría que haber lugar a las interpretaciones.
Pero Raúl, tampoco así, porque las normas son las normas, pero hay veces que entonces sí que hay que interpretar esa norma, porque el problema es, yo lo he dicho muchas veces, a mí me gustaría que en el VAR hubiera un exjugador, porque
totalmente de acuerdo,
ha vivido lo que es estar dentro de un terreno de juego. Ve una jugada y la va a interpretar totalmente diferente a lo que pueda interpretar un árbitro que solo se va a regir por el
informe,
por la norma, por el reglamento.
Es que vayamos
y el jugador o el exjugador va a decir, no, esto es por esto. El otro día pitaron un penalti
en lo que piensas ese, voy a decir...
Eibar Oviedo, de una mano el penalti que le pitan el primero al Eibar. Pero a ver, si tiene la mano así, es que si no tiene la mano le da la cara.
Claro.
Es que la mano no está... Es que lo de las manos es rarísimo.
O lo de Borja, Xavi el día del Leganés.
Las reuniones. Pues pitar todas las manos. En cuanto le toque la mano, así no hay interpretación. Que sea mano.
Como dice Luis, nos cortamos los brazos. Entonces,
yo ver un partido que tiene que salir con la mano.
Sí, eso es increíble.
Antinatural.
Es antinatural.
Te caes al suelo y, como, ¿qué quieres? Pues caigo al suelo y se va una mano para arriba y te pega. No puedes tener las manos. Es que son
es
cosas.
Que ellos...
Pero es el fútbol de ahora.
Sí.
En Inglaterra, que ha salido con lo del VAR al final. ¿Sigue, no sigue?
Pues no lo sé.
Es que lo quieren ya, quitar. Es que,
pues no lo sé.
Es que...
Yo lo que he dicho, John, aprovecho para decir, no sé si lo compartes, ese es el tema. Yo veo también, porque si no, yo trato de decir, bueno, ¿qué haría yo en el campo? Tengo claro que los jugadores, vengo diciendo, lo he dicho varias oportunidades, es que el jugador no le queda otra, porque luego voy al Borja el día del Leganés, que si se tira al suelo. El jugador para mí juega dos partidos. Uno es el del campo y otro el de la tele. Si es que se ve, me acuerdo del partido que lo he dicho varias veces, el día de la Andorra, allí este Nión que se quedó en el suelo, allí tirado hasta que vino el árbitro, entró y le pitaron penalti, pero, y ganó el Leganés gracias a esa artimaña que hizo Nión. Entonces el jugador hoy en día no le queda más remedio que jugar dos partidos, el del VAR y el de la tele, y el que no, vamos al día del Leganés, aquello de Borja que le empuja, como no va al suelo y hace pimba, si va al suelo,
interpretación,
ese dijeron, gol de Diego,
es que no es,
pues no sube,
no es suficiente. Y le digo, a ver, vosotros nos pedís a nosotros,
sí,
que os ayudemos, el jugador te está ayudando, no se tira al suelo, no finge, pero que le da con las dos manos, que no le deja disputar el balón, no es suficiente.
Claro.
Yo, la segunda jornada de Liga, para mí, el segundo gol del Levante, que está Buldini tirado en el suelo, que nos hacen gol, que es fuera, sí, de juego posicional, y se tira Churripi, y en línea, levanta, anulan el gol, y le llama al VAR, y dan gol. Le digo, ¿pero cómo das gol si está fuera de juego clarísimo? Y dice, no le afecta. Le digo, ¿cómo que no le afecta?
Ya ves.
Y dice, no lo afecta porque el portero se tira. Y le digo, ¿y si no se tira? Y dice, ah, ¿cómo no ha pasado? Le digo, ¿pero cómo no le va a afectar? Si se está levantando, le está molestando. Y a las jornadas siguientes pasó algo muy parecido y se pitó al revés. Sí. Eso es lo que digo yo. No puede ser que una semana sea de una forma... Y a la semana siguiente, sí, de otra. Y lo estás interpretando con la televisión. Era fuera de juego, clarísimo. Y en línea, ese partido me decía, mister, fuera de juego. Y sigo diciendo que es fuera de juego. Yo he levantado y es fuera de juego. Y le podrán decir de arriba lo que quiera. Y era fuera de juego. Y se ven las imágenes clarísimamente. Le molesta porque si está en el suelo sin moverse, dice, bueno, pues puedo tener duda. Pero Buldini se está levantando y le molesta a Caro. Pero la interpretación, y al final hay que aceptarlo, es un elemento más del juego.
Pues veremos a ver la temporada que viene si mejora un poquito la cosa. Luis,
sí, no, yo
ha
ya,
sido un auténtico sí, lujo sí, y un privilegio.
Yo
esto,
ya despedirme. Cuando
hemos estado deseando de
muchas semanas. Era contentísimo, estoy con la entrevista, con la forma en que nos ha contestado y nos está tratando. Y a partir de ahí, cuando tú me digas, yo ya despedirme.
Pues despedimos, ¿sí?, ya.
Pues yo, John, quiero darte las gracias por venir. Dar explicaciones no es fácil. Esa es la verdad, has dado aquí muchas explicaciones y te has metido en el barro conmigo, con lo cual te lo agradezco de verdad, porque siempre, claro, uno está aquí pues para hacer esas proposiciones que te he hecho y en definitiva porque es lo que nos demandan los aficionados, esa es la realidad. La labor del técnico es la más complicada junto con la del presidente, yo así lo comparto, ni árbitros ni nada, sé que es una labor trepidante, te fiscalizamos absolutamente todo, te decimos, te lo quiero reconocer aquí públicamente. Cuando se pierde casi todo lo que dices o casi todo lo que dice un entrenador, suena fatal, esa es la realidad. Digas lo que digas, des las explicaciones que des, al final pues hay que reconocerlo, ¿sabes? O sea, el resultado lo es todo, yo te lo quiero decir así abiertamente, que esa es la realidad, lo condiciona absolutamente todo el resultado. Puedes decir, pues si yo he hecho lo mismo y igual voy y gano y pierdo, pues te lo quiero reconocer aquí, quiero decírtelo. Y para finalizar quiero decir que a falta de 12 jornadas el equipo estaba salvado, esto quiero dejarlo bien claro, que a falta de 12 jornadas el Burgos Club de Fútbol estaba salvado, y a disfrutar es lo que hemos hecho, que los aficionados, especialmente en el plantío, se lo han pasado muy bien, con este Burgos se lo han pasado muy bien, que el fútbol propuesto por Bolo ha venido muy bien al club, se necesitaba este cambio, esa es la verdad, hizo el anterior técnico un trabajo excepcional, pero el club necesitaba un cambio y así, y este cambio tuyo ha sido extraordinario, que hemos acabado en el sitio que por el potencial nos corresponde, en esa tabla clasificatoria refleja claramente el potencial de este equipo y tú has sacado ese potencial que tiene, con lo cual ahí está mi valoración. Y quiero decir también que John Pérez Bolo ha sido una pieza clave para que todo esto se haya producido. Lo tengo aquí en mis notas y quiero reproducirlo tal cual, porque te lo quiero reconocer. Y por todo ello, enhorabuena y felicidades, John, por ese gran trabajo que has hecho.
Muchas gracias. Sé que no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero vuelvo a repetir, es fútbol y yo acepto las críticas, la forma de ver de otro entrenador, como lo haría él o como lo he hecho yo, y si te agradezco las palabras que has tenido y siempre lo hemos hablado antes, siempre que se quiera debatir de fútbol, de la vida y todo, estoy dispuesto para ello, pero sin estar detrás de un...
Eso para el final de la próxima temporada, ¿no? Ya
una entrevista como esta, otra vez cuando finalice, pero sabéis, lo hemos hablado, Castañer está abierto para que veáis cómo trabajamos, cómo, y para que también os ayude un poco también en ciertos momentos de la temporada para entender decisiones que pueda tomar.
Seguro que Luis se va a pasar la próxima temporada.
Algún entrenamiento sí que quiero ver cómo...
Estáis invitados sin ninguna pega.
Qué maravilla. Luis, yo no sé cómo lo haces, pero al final a mí me consigue siempre emocionar en tus despedidas. Y eso que no iba para mí, que iba para Bolo.
Lo ha merecido y no he hecho nada más que abrir el corazón y decir lo que uno siente, porque yo vivo el fútbol con muchísima pasión. Creo que es bueno tanto para él, para que vea que aquí, yo creo, John, en ese sentido, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la crítica de pensamiento respecto de la crítica que yo digo de esta enconada que siempre es hagas lo que hagas
destructiva,
no, aquí hemos criticado, pero hemos criticado pensando y creyendo que correspondía, que generalmente ya te lo he dicho ahí en cuanto a que los resultados lo condicionan.
Yo os lo he dicho antes, había mañanas que iba a Castañares con el café, estos cabrones ya me han tocado. Pero ¿qué es aquí? ¿Qué es la salsa del
fútbol también, ¿no?
Del fútbol. Pues ya verás, a ver qué me pregunta Raúl ahora después del partido, ya verás qué tal.
Va a tener que empezar a apretar un poquito más, ¿no? Ya me pondré en San Benito luego, de la copa.
A mí
que...
me hizo mucha gracia el día ese, no sé...
Me ha contestado a mí así. ¿Qué le he hecho yo?
Claro, te tocó pagarte los platos rotos.
Es la labor del periodista. Yo no concibo ir a ruedas de prensa tampoco para decir que todo muy bien y todo muy bonito. Yo creo que al final, y como tú dices, yo creo que hemos intentado siempre ser amables.
Yo estoy, todo yo
tenemos
estoy
un programa y
encantado.
Tenemos también que
sacarle jugos.
Es que al final el oyente quiere cosas, quiere vida. Yo entiendo lo que me decías antes de la rueda de prensa, pero es que yo no soy así. Yo sé que una rueda de prensa diferente, tal, a mí yo creo que no me beneficia. Y sé que para los medios de comunicación sería
mejor. Yo eso ahí,
sería
John,
mejor.
De verdad te lo digo que...
Bueno, tiene sus gracias, que... John dijo, en la promo que ha salido de esta entrevista, sale el momento de el que esté triste le cuento un par de chistes.
Tú ten en cuenta que todos los conocimientos que tú tienes, técnicos y tácticos, y les complementas con eso, yo no digo que cambies, pero que complementes, te digo que te vendría bien porque...
Me saldría
lo
mal,
veo
no,
que
soy,
hay gente...
no soy así.
No,
no soy
pero
así,
es cuestión de... No,
de ensayarlo.
No es cuestión de ensayarlo. Es cuestión,
va a estar viéndose el Club de la Comedia durante toda la...
De creer. Una persona inteligente tiene capacidad para ello y yo te veo a ti capacitadísimo para resolver eso porque te digo yo que ahí está otra gente con esas... Igual a cosas... Y en conceptos y en no sé qué y en no sé cuánto, deportivas, ahí van por debajo, pero como claro, suman de otra forma.
Sí. John, bueno, 1:50 hemos estado aquí. No sé si te habrá pasado más rápido que la temporada, pero ha sido también intenso.
A David se le ha pasado.
A David se habrá pasado más largo, seguro. Muchísimas gracias por tu tiempo, nada, por dedicarnos casi estas 2 horas de programa, ha sido una auténtica maravilla. Te invitamos a que dentro de un año te sientes aquí, si quieres, los micrófonos de COPE, y si durante la temporada hay algún momento en el que quieras, pues mira, que sí, que quiero decir un par de cosas, los micrófonos de COPE están abiertos.
Eso va a ser más difícil. Durante la temporada sabéis que no es una cosa que me guste mucho, tengo que dar 2 ruedas de prensa todas las semanas y bueno.
Ya te das por...
Fuera de micrófonos. Tomar una cerveza, comer
ahora
un día, no hay...
Iba a decir ahora escuchar los teléfonos, pero no hace falta porque sé que hace años ya hablasteis vía telefónica. John, muchísimas gracias, lo dicho. Enhorabuena por esta temporada, es una temporada donde nos habéis conseguido ilusionar casi hasta el final. Y ojalá que la próxima temporada pues sea todavía mucho más fructífera. A ver si alguno de esos fichajes se concreta pronto y seguimos ilusionando a los abonados.
¿Te digo uno?
Venga.
No lo sé.
Todavía terminamos con exclusiva. Muchísimas gracias, John.
Gracias a vosotros.
Saludos de Raúl González. Luis,
ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Nos escuchamos a finales de agosto, principios de septiembre. Ya sabes que nunca empezamos con el inicio de la temporada porque es que cada vez empieza más pronto, no dejan de descansar.
Tan tarde,
sí, sí.
El 8 de julio empezamos nosotros, ¿eh? Luego no trabajamos.
Bueno, gracias, Daniel Blanque, que estuvo en el control técnico, y Fidel López en la dirección. Gracias a todos, buena temporada. Aupa Burgos.
Aupa.